un programa variado, con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista, edición especial. Óigame, aquí le estaremos acompañando estas próximas dos horas con ustedes, este es su servidor William F. Torres en ese orden, y el profesor Néstor Rivera, a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programa, oiga, tenemos un programa, pero un programazo. Porque hoy, óigame, hoy estamos celebrando nada más y nada menos, ¿verdad? El cumpleaños de una persona muy especial para nosotros y que también pues en este mes cumplen muchas personas especiales que vamos a también a estar hablando. Pero esta noche pues tenemos, ¿verdad? Una celebración muy especial a una persona que queremos muchísimo, que lo apreciamos un montón, que, bueno, es una persona muy especial para nosotros, muy especial para nosotros.
¡Que digan nuestro nombre! ¡Que denuncien a esos charlatanes! ¡Para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza!
No puedo decir el nombre, no puedo decir el nombre. No lo puedo decir, ustedes saben por qué no puedo decirlo, hasta que llegue el momento, ¿verdad?, de decirlo, ¿no?, de poder decirlo, ¿verdad?, no lo voy a decir.
Bendito sea Dios,
muy
papá,
bien, bien.
No sea morón,
pero
no
es
sea
que
morón.
No, pero es que no es que sea morón, es que no puedo decirlo todavía, no, ¿qué parte no entienden que no puedo decir, no puedo decir a quién vamos a estar celebrando hoy su cumpleaños? Y también pues hoy celebran muchas personas, hoy celebra también nada más y nada menos que esa gran reportera que nos está escuchando y una gran reportera y ser humano, Belén Martínez Cabello, que hoy está cumpliendo años también, así que muchas felicidades con ella, así que también estaremos quizás conversando con ella también. Y eso pues muchas cosas más, tenemos muchas sorpresas. Y hoy, pues, mire, tenemos nada más y nada menos que un programa muy especial. Tenemos la sección de reporteros en la calle, como siempre, con su servidor William F. Torres, en ese orden, y el maestro, el profesor Néstor Rivera, que ya viene en breve con nosotros en Reporteros en la Calle. Y también hoy, pues, tenemos nada más y nada, invitado a otro de los analistas que ya tenemos con nosotros en nuestra programación regular, nada más y nada menos que el ex representante del Partido Popular Democrático, el eterno representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, que estará en la noche de hoy con nosotros analizándonos todos estos temas muy importantes que hemos tenido en esta semana, oiga, que son increíbles las situaciones que han estado pasando y las noticias que han estado ocurriendo en esta semana. Y por si eso fuera poco, tenemos como siempre la sección, óigame, la sección de remate de auto, que ahora añadimos y algo más con Henry Santana directamente desde nada más y nada menos que Orlando, Florida, que tiene mucho que hablar. Y hoy, oye esto, Henry, nos acaba de dar la noticia que uno de nuestros analistas estará interviniendo y preguntándote algo muy especial en tu sección. Regresa por ahí, señoras y señores, nada más y nada menos. No voy a decir el nombre porque es que no podemos decirlo. Pero viene un analista del pasado que sale de su hogar con esta situación de la pandemia, está buscando un nuevo hogar y va a estar hablando con nada más y nada menos que con Henry Santana. Así que Henry, prepárate que por ahí viene una persona muy fuerte de carácter, así que eso espera lo que viene por ahí. Y por si eso fuera poco, también tenemos nada más y nada menos, señores, que nuestro analista senior, nada más y nada menos nuestro amigo y hermano, el maestro de maestros, el catedrático del análisis, el hombre que nunca se le van a acabar en las Indias porque tiene una destilería detrás de la casa. Y madre, me coge. Señores, y recuerden, señores, que nos puede escuchar, que nos puede seguir también a través de Facebook, nos puede seguir en Punto de Vista, también a través de Twitter, Punto de Vista PR.com, en Instagram también como Punto de Vista, en YouTube, en nuestros canales en YouTube, Punto de Vista, y pronto tenemos noticias sobre YouTube, así que también estaremos hablando sobre eso. Y tenemos 8 plataformas que usted nos puede escuchar a través de los podcasts. Tenemos Anchor, PDV Media, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast, Punto de Vista, Overcast, Punto de Vista, Pokercast, Punto de Vista, y Radio Public, Punto de Vista, y pronto. Y también nos pueden escuchar a través de Tulín, así que es muy importante eso. Tulín a través de Punto de Vista. Bueno, señores, vamos a una corta pausa muy breve, pero regresamos con nada más y nada menos que el profesor Néstor Rivera, nuestro productor y director asociado de Punto de Vista, porque, oiga, este programa promete. Y cómo, señores, porque hay muchos temas que tocar y esto del COVID está muy, muy, muy peligroso. Y estaremos dando las estadísticas a nivel mundial y a nivel local. Así que no se me retire nadie porque ya en breve estaremos con ustedes. Claro que sí, estaremos ahí, claro que sí. Como decía Reyes, déjame si arranca esto. A ver si arranca esto, caramba. No se puede tirar de que regresa ya con ustedes.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Bueno, regresamos a este su programa Punto de Vista, y en la presentación formal también, en nuestra segunda presentación, y ya con nosotros se encuentra nada más y nada menos, óigame, si ahorita dije que Jorge Seijo tiene una destilería en la parte de atrás de la casa, señores, este señor tiene nada más y nada menos que una destilería fabricando ya cervezas abiertas negras de todos los colores. Lo que pasa es que no puede abrir donde está la cerveza y no la puede sacar. Señoras y señores, ustedes, el profesor Néstor Rivera, buenas tardes, Néstor.
Cuidado, que después se lo creen. Se lo creen.
No puede abrir el closet, señoras y señores, no puede abrir el closet porque las cervezas se le van a salir por ahí. No se puede.
Cállese, se venía el estallido. Ave María. Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista. Como cada sábado, de 6:30 a 8:30 de la noche, por www.devistapr.com, por Blog Talk Radio y por las 8 diferentes plataformas digitales donde nos puede escuchar de manera diferida 24 horas los 7 días de la semana. Saludos para todos, ya sea tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia del internet se hace posible. Esperamos pues que disfruten de esta programación que, como Willy mencionó, es una muy muy especial, pero los detalles de eso los vamos a dar más adelante, porque es especial porque hoy, dentro de toda la programación de Punto de Vista, pues vamos a darle un toquecito un poquito variado a la programación, pero bueno, más adelante estaremos hablando sobre eso y ustedes se darán cuenta. Bueno, comenzamos ya esta semana, ya mañana arranca la última semana del mes de abril. Ya terminaría el primer tercio del 2021. Tal como Willy mencionó en la introducción, pues la situación del COVID sigue bastante caliente, bastante fuerte, y otras cositas más que estaremos hablando en unos minutos, algunos temas también de interés. Así que eso y mucho más en este su programa Punto de Vista. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la programación de Punto de Vista para el día de hoy, enviándole saludos a todos los que cumplen años en estos días y especialmente también a los que han cumplido años durante el mes de abril. Tengo un par de familiares que uno cumplió año hoy, mi querido padrino Luis Santos cumplió año hoy, ya tuve la oportunidad de llamarlo, y la próxima semana cumple una de las que yo le llamo mis viejitas, porque yo tengo mi mamá y tengo mis tías, que a mis tías yo les digo, a las tres les digo mis viejitas, pero sabes que eso es de cariño.
Claro, claro.
Una de mis tías pues cumple años la próxima semana también, así que
muchas felicidades
para ella. Bueno, pues comenzamos la programación de Punto de Vista con el hombre que, señoras y señores, ¿cómo lo hará? Yo creo que de alguna manera, parpadeando. Bueno, no sé si ustedes han enterado, pero si ustedes conocen una persona ciega que maneja celulares, ¿sabes que los celulares, los ciegos los manejan con gestos? Pues Willy pues tiene el don de la vista. Pues Willy, con un pestañeo, prende la consola, con dos pestañeos modula la consola y con tres pestañeos apaga la consola. Así que así es él. Adelante, wow. Que los micrófonos son suyos.
Opa. Bueno, gracias Néstor, y vamos a hacer un temario rápidamente y vamos a los numeritos del COVID que me lo están pidiendo a nivel mundial y a nivel estatal. Pero tenemos el temario, oiga, que la cosa está encendida, la lucha de poder entre Dalmau y Pierluisi se acrecenta, señoras y señores, y todavía falta la de Tatito, o sea que no se duerman. Y si esto fuera poco, la nueva secretaria nominada de Educación tiene muchos esqueletos en el closet y aparente y alegadamente está por el mismo camino. La situación de las lanchas en Vieques y Culebra, oiga, y recibieron a Luma, óigame, y de qué forma recibieron a Luma, y no fue nada de agradable, no fueron aplausos, no fue nada de eso, señoras y señores. En lo de Luma fue algo que, oiga, parecido a eso, pero con otros adicamentos que no podemos decirlo aquí, porque nos cancelan el programa. La elección de los cabilderos, que eso estaremos hablando con Luis Vega, que tuvo, oiga, tuvo un debate fuerte con nada más y nada menos que otro de los analistas de nosotros aquí, José Aponte, y fue interesante, así que vamos a ver qué nos cuenta él sobre eso. Y la más reciente, lo más reciente del COVID, que estaremos llevándoselo a ustedes, así que, y también pues queremos, ¿verdad?, dar el nuestro más sentido pésame a la gran familia artística. Y yo conocí a Miraida hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de trabajar con ella, Miraida Chávez. Muy triste su partida, y eso estaremos hablando más adelante también. Así que vamos rápidamente, señoras y señores, sin pestañear, como dice por ahí, vamos a dar los números que la gente nos pide sobre el COVID a nivel internacional y también a nivel local, porque tenemos que estar, esto está intenso de verdad, y de qué forma, señoras y señores. Así que vamos rápidamente a las estadísticas de el COVID, que es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel estatal. Bueno, y a nivel de Puerto Rico, las cifras en Puerto Rico, profe, son, alarmantes. 901 casos confirmados con prueba molecular, acumulando 112.294 casos. Casos probables con la prueba de antígeno, 316. Acumulando 15.156 casos sospechosos con la prueba serológica, acumulando 112.189. Y las muertes de hoy, óigame, bien alarmante, 17 muertes adicionales, acumulando un total de 2.263. Entonces, en Puerto Rico, ¿qué te parece, profe? ¿Qué te parece eso, profe?
Seguimos con la situación bastante, bastante fuerte en cuanto a esto, aunque tenemos personas, pues ya que sigue la cantidad de personas vacunadas, pero también la cuestión de las aglomeraciones en sitios, pues está fomentando al aumento de casos, y está la batalla en cunados y los contagiados, que esto es la realidad de todo esto. Lo que hay que hacer ahora es fomentar la vacunación entre las personas ya menores de 40 años, que son básicamente los que se están contagiando en estos momentos, y también educar a las personas que una vez que usted se vacunó, usted tiene que, aparte de esperar un tiempo razonable para que la vacuna comience a trabajar, por lo menos 2 semanas después que termina la segunda dosis, pues como quiera usted se tiene que proteger, porque hasta que no lleguemos a la inmunidad de rebaño, pues no podemos bajar la guardia. Vacunado, sin vacunar, como quiera, nos tenemos que proteger. Pero esa campaña hay que establecerla, y aparte de eso, pues que cada persona a nivel individual, pues, sea responsable de seguir las indicaciones que se le dan para de así de esa manera tratar de parar la cantidad de contagios.
Bueno, vamos a hacer una corta pausa, Néstor. Vamos a hacer rápido y estaremos con ustedes en breve, pero rápido estaremos ya con ustedes. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve ya estaremos rápidamente con ustedes. No se me retiren.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Estábamos arreglando un pequeño problema técnico que teníamos, pero ya estamos ya. La tecnología es así, señores. A veces, pues, yo extraño mucho, ¿verdad?, los medios viejos, cuando uno tenía esas turbinas que trabajaba. Uno iba a la segura porque lo estaba haciendo manual, pero la tecnología a veces, ¿verdad?, es engañosa y es torturosa. De verdad que sí. Bueno, señores, vamos, ya estábamos escuchando al compañero Néstor Rivera. Vamos rapidito a los números de casos a nivel mundial. ¿Ok? Aquí vamos a los números. Son 146.971.969 casos. Muertes, 3.110.602. Y recuperados, 124.918.911. ¿Qué te parece esto? Y se desglosa de la siguiente manera rapidito también. Tenemos en Estados Unidos 37 millones de casos con 585.772 muertes. Y recuperados 25.333.739. Casos activos tienen 6.860.810. Y en la India hay 16 millones de casos y muertes, 192.000 muertes. En Brasil, 14 millones y muertes, 389.000 muertos. En Francia, 5.473.102.000 muertes. En Rusia, 4.753.000. En Turquía, y muertes, muertes 107.000. En Turquía, 4.591.000. Y seguimos por ahí, pues se nos va el programa. Pero en el Reino Unido, que es donde vino la cepa nueva, están en 4.403.000 de número de casos y muertes 127.417. Wow, esto es algo. En Italia están 3 millones, en España 3 millones, en Alemania 3.277.000 y en Argentina 2.824.000 casos. ¿Qué te parece, Néstor? Está preocupante por demás a nivel mundial también.
En efecto, pues, vamos a ver cuando finalmente, primero que empiece a ceder este virus y segundo, que se encuentre la vacuna ideal, pues, para tratar de erradicarlo. Todas las pandemias anteriores, pues, con toda la serie de investigaciones, pues, se logró encontrar la vacuna, así que vamos a ver cuánto tiempo se demorará en que finalmente llegue la vacuna que pueda erradicar este virus. Así que ya veremos qué sucederá.
Eso es así. Bueno, Néstor, vamos a una pausa y regresamos con nada más y nada menos que el licenciado y ex representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Así que no se retire nadie porque este programa promete y como, señoras y señores. Así que no se me vayan.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y a las 7:03 de minutos de la noche, una temperatura de 85 grados por aquí, por Trujillo Alto, bastante bueno. Ya con nosotros, señoras y señores, para nosotros es un honor, nuestro representante eterno, senador eterno. Él también es nuestro analista, es un honor tenerlo como analista con nosotros. Y cuando nos molestamos, aunque sé que para él no es molestia, pero siempre lo tenemos con nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que el licenciado Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Saludos a ti y a los amigos y amigas que nos escuchan. Un placer, como siempre, responder a tus invitaciones para de vez en cuando hablar un ratito de los temas que estén ocupando el país. Seguro.
Gracias. Eso es así. Oiga, Luis, antes de empezar, yo quiero que usted escuche algo. Y usted me dé su opinión cuando yo termine, cuando lo... Oiga esto.
Cambia de nombre 9 veces. Cambia de insignias 9 veces. Los gatos dicen que tienen 7 vidas. El viejo Partido Republicano tiene 9 nombres, 9 insignias y cambia de líderes a cada rato. Nunca este viejo Partido Republicano ha tenido la confianza de la mayoría de los electores de Puerto Rico. ¿Por qué? No respetan la capacidad del pueblo de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo, y por eso están a favor de la estadidad. Porque la estadidad, que funciona en los Estados Unidos, y a veces no muy bien, pero funciona. En Puerto Rico, bajo las condiciones específicas de geografía, de economía, de tierra, de población, de recursos naturales de Puerto Rico, en Puerto Rico la estadidad es quitarle autoridad al pueblo de Puerto Rico sobre los asuntos que conciernen a las propias vidas del pueblo de Puerto Rico.
...1968...
Correcto.
Muñoz, correcto. Luis Muñoz Marín. Le pregunto a Luis Vega Ramos, ¿no se le parece eso a algo que ha estado pasando? Y óigame bien lo que le voy a decir. Esa última parte, esa es una de las últimas partes que dijo don Luis.
Ajá.
No respetan la voluntad del pueblo de Puerto Rico. ¿A usted se le parece eso algo en que está pasando actualmente?
Bueno, eso, ese discurso está tan pertinente ahora como cuando se dijo allá en el 68. Y pues ahora uno lo ve en la nueva falta de respeto, que es la insistencia esta del gobierno de Pedro Pierluisi de llevar a cabo la consulta esta desacreditada para elegir a 7 personas que realmente no tienen ninguna relevancia en términos de empujar ninguna agenda de Puerto Rico en Washington, y que no responden honestamente a un ejercicio de serio de libre determinación. Y eso me parece a mí que quedó sumamente claro con la falta de caso que le han hecho al proyecto de Jennifer González y de Darren Soto, que es un proyecto que se quiere encaramar en la consulta, en la llamada consulta del pasado noviembre, y que realmente lo que significa es una botarata de 2 millones de pesos que se van a votar de aquí al 16 de mayo, y posterior a eso la pretensión, que mira, raya realmente en un ataque al país, de que a estas 6 personas que realmente no tienen nada que hacer, se les pague la friolera de $175,000 al año por los próximos 4 años. Me parece a mí que eso, en los momentos que está viviendo el país, raya en lo ofensivo y raya en el ataque directo al pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, sí, me parece que el Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista no quieren respetar las necesidades y los verdaderos intereses del pueblo de Puerto Rico en este momento.
O sea que hay 2 millones para hacer ese plebiscito del cabildeo, esa movida del cabildeo, pero no hay 2 millones para trabajar con los niños, para trabajar con los necesitados, para trabajar con la educación especial, para trabajar con las situaciones apremiantes que está pasando el país, señor Luis Vega Ramos. O sea, usted explíqueme esto como si yo fuera un nene chiquito. ¿Qué realmente, qué caramba pasa por la cabeza de estas personas?
Bueno, obviamente hay unas prioridades torcidas. El gobernador ha asignado un dinero sin autoridad constitucional, en mi opinión, porque ese dinero, como correctamente ha dicho la Junta de Control Fiscal, que también se ha negado a asignar ese dinero, tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, han querido imponer esta asignación y se la han enviado a la Comisión Estatal de Elecciones sin que eso haya sido avalado por la Asamblea Legislativa, que es lo que requiere el proceso presupuestario de la Constitución de Puerto Rico, y me parece a mí que esto sienta un precedente nefasto, pero que a la misma vez lo que hace es retratar de cuerpo entero dónde están las verdaderas prioridades de esta gente. No están en buscar un esfuerzo precisamente para promover herramientas de desarrollo económico en Washington para Puerto Rico. O sea, ellos están gastando más tiempo, esfuerzo y dinero en esto que en promover legislación para que se le vuelva a reconocer un incentivo económico a Puerto Rico, que se estaba discutiendo desde el año pasado. Sobre eso no han hecho nada. Obviamente el gobernador pues está tratando de evitar interactuar con la Asamblea Legislativa, desgraciadamente, y esto pues lo digo con un mayor grado de cautela, sus estrategias de las últimas semanas y de los últimos meses en la lucha contra el COVID no han ayudado a la situación. Al contrario, se envió, y lo hablábamos la última vez que pudimos compartirlo, se envió un mensaje de un falso sentido de seguridad, de un falso triunfo, y adelantar la lucha contra el COVID, y realmente pues lo que hemos tenido en las últimas semanas ha sido un retroceso sumamente importante y grave. Y eso pues en parte yo creo que sí, hay una responsabilidad de la ciudadanía, claro que la hay, pero a la misma vez también hay una responsabilidad del propio gobierno en orientar, en mandar los mensajes, en ayudarnos a mantener la guardia alta en vez de persuadirnos de bajarla, que es lo que yo creo que desgraciadamente pasó en los últimos meses, teniendo esta situación sumamente preocupante. Así que sí, yo creo que pues este gobierno en este momento no está demostrando que tiene una brújula clara, no está demostrando que tiene el parabrisas limpio para poder mirar hacia dónde es la ruta que hay que llevar a Puerto Rico.
Oiga, y antes de pasar con el profe, yo estuve viendo hoy, analizando, ¿verdad?, unos comentarios que hizo Shock Top, que es el ancla del programa Miss the Press.
Así es.
Y me estuvo bien curioso algo que él indicó sobre la estadidad. Mencionó sobre la estadidad de Washington, o sea que Washington estaría siendo el estado número 51. Usted corríjame si eso es cierto.
Pero,
en ese caso, ¿no? Y entonces Chuck Todd dice algo que me intrigó mucho y me llamó la atención, de que esto se podía utilizar como un gancho para añadir a Puerto Rico en ese enganche. Pero no es concluente el comentario del señor analista en ese sentido.
Bueno, esa era la apuesta de los estadistas puertorriqueños, particularmente los que se vinculan o los que se asocian con el Partido Demócrata, pero me parece que ha quedado claro, después del trámite distinto que se le ha dado en la Cámara al proyecto de estadidad para Washington versus el proyecto de Jennifer González y Darren Soto de estadidad para Puerto Rico, de que los demócratas aparentan haber tomado la decisión de que estos son carriles aparte y procesos aparte. Y el intento de enyuntar la estadidad de Puerto Rico con la de Washington D.C. como una cuestión de derechos civiles, como una cuestión que pueda ser simpática a los favorecedores del Partido Demócrata en todos los Estados Unidos, no aparenta haber tenido éxito. Al contrario, aparenta que en la Cámara de Representantes eso ha decidido separarse en términos de cada cosa por su propio carril. No es casualidad para mí, ninguna, que la presidenta de la Cámara Federal, la congresista Nancy Pelosi, esta misma semana, básicamente le echó un balde de agua fría a los estadistas de Puerto Rico, no, ni tan siquiera reconociendo el plebiscito o la votación del pasado noviembre. Al contrario, ella dijo que hay que empezar de nuevo. Si bien es cierto que no empezó ninguno de los dos proyectos, lo que está diciendo es que los puertorriqueños tienen que expresar una preferencia clara sobre estatus, que es una manera muy elegante de decir que no hemos expresado una preferencia clara sobre estatus hasta ahora, lo cual quiere decir que ella no le ve mandato, ya no le ve fuerza o pegada a la votación plebiscitaria del pasado noviembre.
Pero también se están tirando la movida con Nidia Velázquez y el otro senador, el otro representante.
Sí, bueno, sí, ahí están los dos proyectos, el de la Asamblea de Estatus de Nidia Velázquez, Alexandro Ocasio-Cortez y 75 miembros de la Cámara Federal, y del lado del Senado, pues ya son 9 los senadores que lo están apoyando. Ya hoy un segundo senador, o ayer un segundo senador republicano, también endosó la medida, y junto a esos 9 senadores, de esos 9 hay 4 que fueron candidatos a presidente, precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Ahí está Bernie Sanders, Elizabeth Warren,
exacto,
Cory Booker y Kirsten Gillibrand. Y pues me parece que ese proyecto demostró una mayor fuerza que el proyecto de la congresista Jennifer González de la comisionada Jennifer González y del congresista Darren Soto. Y por eso es que yo empiezo a ver indicadores cada vez con más fuerza, con más valor, con más confianza, a los efectos de que pues no hay un entendimiento de que la votación de noviembre realmente signifique algo importante para poder mover el asunto del estatus, y que hay que buscar un mecanismo donde todo el mundo esté representado. El problema que tiene el gobernador Pierluisi y los amigos del PNP es que ellos quieren jugar solitos en Washington, y Washington le está diciendo: solitos aquí no pueden venir. O sea, esto es un problema donde hay varias alternativas, donde hay varios sectores, donde todos los sectores deben tener su posibilidad de empujar su alternativa, y mientras eso pasa, el gobierno del PNP lo que quieren es que sea el reconocimiento de que la única opción disponible para Puerto Rico es la estadidad, que apenas sacó 52.5% si aceptas el voto de noviembre, voto que está cuestionado por una ley electoral que ya se demostró que es fraudulenta, que permitió que hubiera más papeletas que electores, que también tiene un asterisco porque no quieren contar 40,000 votos en blanco que se echaron en ese plebiscito, que obviamente fueron 40,000 puertorriqueños que no estuvieron dispuestos a votar que sí a la estadidad. Y eso es como cuando tú te vas a casar. Cuando tú te vas a casar tienes 3 posibles opciones: o dices que sí, o dices que no, o te quedas callado o callada, y si te quedas callado o callada, no te casaste. Y hubo 40,000 puertorriqueños que ante la pregunta de si queremos ser Estado, decidieron guardar silencio, echar la papeleta en blanco. Pues eso no se puede contar como un sí.
Vamos a pasar con el profe. Adelante, profesor Néstor Rivera, porque esto a mí me da angina de pecho rápidamente, y con la vacuna ahora se me altera el brazo. Adelante.
Bueno, buenas noches, licenciado.
Saludos nuevamente, profesor.
Bueno, quiero ir a otro tema, pero vamos a hacer una pequeña analogía con esto, porque no me puedo quedar con esta. Vamos a hacerla bien corta y bien sencilla. 2017-2021. Elección 2016. Bueno, esto es para el efecto. Estadidad 97%. 2020, estadidad 52.5%. 2017, Comisión de la Igualdad. 2021, cabilderos a favor de la estadidad. 2017 y 2021, ambas consultas no contaron con el aval del Congreso de los Estados Unidos. La pregunta sencilla o la conclusión sencilla, si esto básicamente es como un déjà vu, ¿qué va a pasar en el en este del 2021?
Nada, lo mismo, y tú tienes mucha razón, esto es un déjà vu. ¿Por qué? Porque no solo es que no contaron con el aval del Congreso, es que hay una ley del Congreso, una asignación presupuestaria que se acordó bajo la administración de Obama, que dice que para que el Congreso tenga que responder, que para que el Congreso valide cualquier plebiscito que se haga en Puerto Rico y dé unos 2.5 millones de dólares que estaban asignados hace como, ya van como para 7 o 8 años, ¿verdad? Eso fue en el 2014, si no me equivoco, van para 7 años. El Departamento de Justicia tiene que validar y analizar la legalidad bajo la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos de lo que se vaya a consultar de la papeleta de la ley de plebiscito. En los dos plebiscitos que se legislaron, el del 2017 y el del día de las elecciones en noviembre pasado, el cuatrienio pasado, el Departamento de Justicia expresamente les digo, estos plebiscitos no cumplen con la legislación federal aplicable, no llenan los criterios que nos permiten darle el consentimiento y el aval a estos plebiscitos, y sin embargo, en las dos veces que se lo dijeron con tiempo, los estadistas que estaban en el gobierno y en la mayoría legislativa, entonces decidieron seguir con el embeleco, y ahora nos quieren meter en un tercer embeleco para elegir que unos compromisarios o unos delegados, o yo no sé ni cómo le quieren llamar, que honestamente uno no sabe ni tan siquiera a qué van.
Oiga, representante, a ver, bueno, representante, ya me quedé licenciado.
Ajá.
Le pregunto algo, porque es que me llegó un comentario por ahí, y si usted lo sabe, tírelo al medio. Sí. Digo, si estoy diciendo algo que no es correcto,
ajá,
o si usted no sabe, usted me lo dice.
Bueno, te digo,
¿qué de cierto hay que uno de esos posibles candidatos a cabildero se llama Ricardo Rosselló?
Sí, esa es la nueva que hemos escuchado por ahí, que parece que hay un movimiento que obviamente está impulsando él mismo, de tratar de nominarlo, ¿cómo es? De elegirlo por nominación directa, por el rating, como le llaman, le llaman por ahí. Él parece que se ha aliado con una de las candidatas que está corriendo para la Cámara, esa muchacha Elizabeth Rodríguez, creo que se llama, y pues parece que esa es la intención de tratar de utilizar este proceso, que claro, para él puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque él sabe que este proceso no va a tener mayor participación, él sabe que la participación va a ser bien escasa, y eso le podría permitir una campaña exitosa de rating, porque lo que van
bueno,
a...
Bueno, ya ellos admitieron que no esperan que lleguen a 100,000.
Por eso, tú vas a tener aquí un evento que probablemente esté por los márgenes de participación de las mal llamadas primarias republicanas que en Puerto Rico se llevan cada 4 años, y entonces, en un universo tan pequeño, donde los que van a votar son el corazón del joyo, del corazón del joyo, del corazón del rollo del PNP.
Exacto.
Es un movimiento para tratar de empujar una candidatura a rating de Ricardo Rosselló como una especie de reivindicación o de intento de reivindicación tras los eventos del verano del 2019, podría ser algo que ellos estén contemplando, y me parece que sí. Sí, porque aquí no hay nadie hablando de esa votación, que si ellos meten 40 o 50 mil personas y son del corazón del rollo del PNP, pues esa gente puede votar.
Es como para darle color a esto.
Ajá.
Bueno, le voy a decir algo, porque quiero preguntarle otra cosita. Cualquier semejanza, y esto lo digo yo, cualquier semejanza con Pedro Rosselló, senador, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, con los mismos parámetros o parecidos, es pura coincidencia.
Bueno,
ahí lo dejo.
Sí, estoy de acuerdo con la circunstancia adicional que Pedro Pierluisi se puede estar sembrando el guabá en su propio pecho, porque su insistencia de que esta elección se lleve contra toda lógica puede acabar resucitándole a su antiguo rival de primaria, por lo menos al seno del PNP, y entonces para colmo él le va a pagar 150,000 pesos al año a Ricardo Rosselló para que esté por ahí dando vueltas.
Y que el rating es un derecho.
Pues claro, esto puede acabar resucitando al seno del PNP a una figura que a quien único le puede hacer daño, le puede hacer contrapeso en este momento, es nada más y nada menos que al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Hay cosas que son incomprensibles, totalmente incomprensibles.
Pero nos envolvimos en este tema, pero unos minutos nada más, pero... Ah. Este tema quiero tocarlo con usted, a ver qué es lo que usted piensa, porque hemos hecho esta pregunta a varios compañeros analistas y quise escuchar su análisis. Dentro de los posibles nombramientos que están pendientes bajo la administración del gobierno de Pedro Pierluisi, a usted en particular, ¿hay alguno de ellos que usted diría no hay problema, puede pasar? Porque sabemos que hay algunos que no van a pasar,
sí.
Pero usted tiene alguno particular que usted diga, pues mire, este bueno lo podemos dejar pasar. ¿Cuál sería?
Ya hay una confirmación del secretario de Justicia que yo creo que fue correcta, yo creo que fue apropiada que a Domingo Emanuel se le confirmara como secretario de Justicia. Obviamente hay, como todos funcionarios, que está velando sus actuaciones y su desempeño constantemente. En iguales términos, yo pienso en la figura de Larry Selhammer, pero reconozco que la Cámara de Representantes está utilizando un mecanismo de evaluación importante, que es que haya un compromiso con unos asuntos de política pública muy muy puntuales, particularmente lo que tiene que ver con la revisión del contrato de Luma con energía eléctrica. Y es válido, para mí es válido como estrategia que se condicione o se proponga la consideración del nombramiento de Selhammer a que haya una discusión más seria sobre las posibles enmiendas que se pueda tener en el contrato de Luma. Eso, y particularmente cuando el gobernador ha demostrado que lo que quiere hacer es hacerse el loco con la Asamblea Legislativa y no discutir con ellos mayores temas. Así que eso me parece que es legítimo. Sobre los demás, pues mira, hay que verlos uno a uno. Todo este sainete del Departamento de Educación a mí me deja muy mal sabor, porque es obvio que después de Víctor Fajardo, después de Julia Keller, después de lo que hemos visto en tiempos recientes, todavía el gobierno del PNP o los gobernadores del PNP ven primero en el Departamento de Educación un posible botín para repartir contratos y para acomodar a sus cuadros políticos en vez de una agencia que tiene que dar un servicio esencial para el país. Y pues toda esta discusión de las nominaciones en el Departamento de Educación, honestamente a mí me deja muy mal sabor, porque me parece que no hemos podido tener una persona con la credibilidad y con la confianza de que no va a imperar la politiquería y que sí va a imperar una buena administración del Departamento de Educación.
Bueno, licenciado, cierro con esto. Tengo una preocupación en un asunto que ha sido parte de la palestra pública en estos días.
Ajá.
Y tengo que decirle, porque la verdad es la verdad, que han pasado varios cuatrenios y esta controversia continúa. Me refiero al asunto de la transportación marítima entre Vieques y Culebra. Con esto que está pasando, que ahora la situación se ha puesto, yo creo que se ha puesto bastante caótica, porque sí, siempre ha sido caótica, pero yo creo que ha sido esta vez peorado. ¿Qué se podría hacer para ver si de alguna manera se puede mejorar esto? Porque, bendito, lo necesitan nuestros compueblanos, nuestros compatriotas de Vieques y Culebra.
Sí, sí, esto es algo que hay que resolverlo de una buena vez ya. Y mira, yo honestamente creo que tenemos que asumir la responsabilidad. Los sistemas de transportación colectiva son subsidiados, esa es la verdad. Muy pocos, para no decir ninguno, de los sistemas de transporte colectiva pueden subsidiarse, pueden producir los recursos suficientes para operar, y eso pues requerirá que el resto del país, y que después con las propuestas que se puedan hacer a nivel federal, eso subsidien los costos de la transportación para las necesidades básicas de los viequenses. Pero en el segundo acápite, lo que tenemos es que asumir la responsabilidad de que a los que hay que subsidiar son a los viequenses y a los culebrenses. que la transportación turística, que la transportación de lujo, que la transportación, ¿verdad?, de recreación, no puede estar sujeta a los mismos pagos y a las mismas, a los mismos costos que la transportación de los residentes allí, que tienen que moverse a la Isla Grande para sus necesidades de salud, de alimentación, de otros derechos fundamentales que le asisten. Y eso, mientras no acabemos de aceptar eso, que el resto de nosotros y el resto de los turistas en su recreación legítima y en explotar la industria de la recreación y del turismo en Vieques, tenemos que pagar un poco más para que los de Vieques puedan tener sus necesidades vitales atendidas, no vamos a encontrar la fórmula mágica. O sea, no hay una fórmula mágica donde los numeritos cuadren, donde los chavos cuadren, porque ese servicio cuesta mucho de por sí. Y si cuesta mucho, pues la manera de tú no tratar de hacer un mínimo de justicia es buscando que los residentes paguen menos, otros de nosotros tengamos que asumir un costo mayor o una inversión mayor, porque los números dan que uno puede reducir ineficiencias en la ATM, sí, que a lo mejor podemos tener el debate de si privatizamos o se queda en manos del gobierno y cómo podemos reducir esas ineficiencias, pues fantástico, pero al final del día sepamos, hay que poner un dinero adicional, y la única manera de poner ese dinero adicional es precisamente que los que están por recreación, que los que están por turismo, que los que no son residentes atendiendo sus necesidades básicas de vida, no pueden pagar el mismo precio que eso. La verdad es la verdad, y mientras más posterguemos el llegar a ella, vamos a seguir viviendo los problemas que estamos viendo.
Bueno, licenciado, ya el tiempo nos ha traicionado, pero como siempre, ese análisis suyo siempre es algo excelente, y que, como dicen en mi barrio, eso va por encima de los gandules, porque realmente lo que se habla aquí, y como se habla, nosotros hablamos en Arreo y Chuela, hablamos de la realidad de lo que está pasando el puertorriqueño, de lo que está pasando y cómo se analiza esto. Usted es un maestro en eso. Así que ya pronto lo tendremos otra vez con nosotros, y ya sabe que todavía está en pie, ¿eh? Tan pronto esto se restablezca, nos vamos para popular allí. Usted sabe muy lo bien que vamos a hacer allí. Sí, allí, señor. Usted sabe, vamos a cantar y todo allí. Así que ya usted sabe cómo es.
Allí vemos. Muy bien.
Un abrazo como siempre, Luis.
Gracias a ustedes.
Ya estaremos en contacto nuevamente con usted, ya me invito la próxima semana. Un abrazo.
Perfecto.
Para usted.
Igual.
Creo que sí. Bueno, señores, escucharon ustedes nada más y nada menos que al ex representante Luis Vega Ramos, el licenciado Luis Vega Ramos. Y vamos a una corta pausa, y ya en breve estaremos con nada más y nada menos el remate de autos y algo más. Oiga, viene virado hoy, pero le tenemos una sorpresa. Porque uno de nuestros analistas, que hace tiempo no está con nosotros, no viene ya por ahí, porque ha estado de égida en égida, y tiene que hacer una pregunta a nada más y nada menos que a Henry. Así que Henry, prepárate, que por ahí viene nada más y nada menos que nuestro analista. Así que, y no es Jorge Seijo, por si acaso. Así que no se retire nadie, porque regresamos.
La tentación no supo qué decir. Hoy tu sueño y el mío no se alcanzan, porque no se atreven a salir. Tenemos que aceptar que nuestra ciencia está tratando de sobrevivir. Entonces, como un acto de conciencia, hay que atreverse a hablar y a predecir. Volverán besos en las mejillas. Volverán y no habrá más caricias que me impida contemplarte por el mundo en todas partes. Aquel rincón del mar. Volverán suele a salir contigo a encontrarnos con amigos. Tiene tanta pertinencia que ya no sé ni cómo saludar. Dar la mano supone una imprudencia. ¿Cómo explicarle tanto al verbo amar? Las formas de contar y de quererse van juntas a una graduación virtual. Pues ya no encuentran en dónde esconderse las ganas de vivir y de soñar.
Volverán
besos en las mejillas.
Volverán
y no habrá mascarilla que me impida contemplarte por el mundo en todas partes.
Pensar, si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a quejas, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Bueno, señores, y ya se nos dio. Y perdonen el atraso, pero ya está con nosotros, señoras y señores. Y cuando escuchan ese tema, prohibido olvidar, porque por ahí está ya nada más y nada menos que la sección de remate de autos. Y algo más que hay que añadirle, porque ahora estamos en todas. Ahora él está en todas, así que tenemos que tener, mire, algo más. Y ya con nosotros, señoras y señores, Henry Santana, que le tenemos. Oiga, antes... Le tenemos una pregunta de un analista bien famoso de nosotros que hacía tiempo que no salía, pero él dijo que tenía que hacerle una pregunta a Henry antes de terminar. Así que adelante, Henry. Buenas noches, hermano.
Mi gente, ¿cómo están ustedes? Oye, Francisco, disculpa un poquito la demora mía. Lo que pasa que, como tú has de entender, mañana es el Día Nacional de la Salsa aquí en Orlando, Florida, y está toda la gente en rebuliá, mi hermano. Hay un rebulú en todas estas emisoras de Orlando, pues hay tantos artistas que una sola emisora, Ancla, no puede, reunir a tantos artistas en un estudio. Y pues miran, están los artistas en todas las emisoras. En una emisora está Ulis Otero, en otra emisora está otro artista. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y estaba en línea con uno de los artistas hablando algo sobre lo que se va a hacer mañana. Y pues te pido mil disculpas por no haber estado a tiempo acá en mi tiempo que tengo contigo. Pero aquí estamos, con Dios primero.
Ah. No, tranquilo, yo sé que la cosa y mucha preocupación que causa, no importa, ¿verdad?, la situación allá en la Florida, la gran preocupación es que mucha gente está viajando para allá y las cosas allá en la Florida, las cosas no están muy buenas, y no empiece a eso, pues se ha llenado el evento del Día Nacional por primera vez que se está haciendo en Orlando, Florida, así que esperamos que sea un éxito. Y la gran interrogante es que lo van a estar dando por televisión. Para la gente que no pueden hacer el vuelo para allá, pues miren, usted lo va a poder ver por Mega TV a partir de las 6:55 de la noche aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver, ¿verdad? Pues cómo salga todo esto. Esperemos, ¿verdad?, que lamentablemente... este año ha sido la primera vez que no se hace en Puerto Rico, pero debido a esta situación de la pandemia y que se ha revolcado el avispero aquí, porque esto está peor que nunca, 17 muertes se registraron hoy y los casos siguen rampantes en este país. Y lamentablemente, lo malo es que es buena la promoción para la Z, pero esa gente que viajan para allá vienen para acá después.
Sí, yo te voy a hacer, ya que tú mencionas eso, Willy, voy a traerlo en una nota mía personal. Y
adelante,
yo personalmente soy el que estoy haciendo la pregunta, y yo personalmente soy el que de una de otra, pues tengo esta preocupación. Para ver si ustedes, que son analistas, me pudieran de una de otra pues ayudar en esto. Pero todavía no tengo entendible que si tú tienes las dos vacunas, ¿por qué tú tienes que pagar nuevamente para volver otra vez a hacerte la prueba del coronavirus en los aeropuertos? No estoy entendiendo eso, porque ya lo veo como un negocio. Porque honestamente, si tú tienes la tarjeta de que tienes las dos vacunas, ¿por qué tienes que volver otra vez a hacerte la prueba de 72 horas y pagar $150 y $300 para poder viajar aparte de tu pasaje y de tus gastos personales? ¿Tú puedes, wow, o sea, tienes algo que me puedas ayudar con eso, William?
Bueno, mira, yo por lo menos en el caso de nosotros, yo he estado investigando eso. No hay ninguna data aquí. Posiblemente puede ser que allá se esté cobrando ese dinero. Porque aquí ahora mismo hay una situación de que cuando tú llegas, hay muchos pasajeros que a base de una aplicación están entrando al país sin la debida verificación. Ah, bueno, y eso, sí, eso es lo que hemos estado investigando, pero si el profe tiene algo adicional que pueda dar luz, yo lo que tengo del Departamento de Salud es que la situación es esa, que ahora se ha tirado estas maromas de que tú aplicas esa aplicación, escribe fulano de tal, y fulano de tal no existe, y así cualquiera puede entrar.
Sí, entonces,
bueno, no sé si el profe tiene algo adicional. El profe tiene,
sí,
algo
que ahí. Mira, te voy a... profe, ¿cómo está usted? Bendiciones.
Saludos, Henry, saludos. Mira, honestamente, yo te voy a decir la verdad, no tengo una respuesta concreta para eso, pero lo único que, por lo menos, lo que se supone que se va a empezar a hacer aquí el miércoles, a partir del miércoles, es que en el caso de que tú viajes para Puerto Rico, si tú no presentas una prueba negativa o que no te hayas hecho la prueba de antígenos, por lo menos te van a multar con $300. Lo que te estoy explicando es más o menos lo que se supone que acá se dice que se va a hacer, Ahora, lo que tú estás planteando de que te están cobrando, de que tú te has hecho las vacunas y te obligan a hacerte la prueba de todas maneras, pues mira, no te puedo decir categóricamente eso.
Ya me lo exigieron a mí y a mi esposa. Yo tengo un viaje.
Pero te lo exigieron para viajar a Puerto Rico.
Para viajar a Puerto Rico tengo que tener la prueba de 72 horas, si no, no me puedo montar en el avión. Yo le expliqué a la aerolínea que ya yo tenía la tarjeta con las dos vacunas y ellos me contestaron que no tenía que ver. Como quiera, tengo que volverme a hacer la prueba del COVID. Entonces ya yo lo veo ya como algo de un negocio. Ya no lo estoy viendo como algo más allá de lo que... Por eso te digo que soy yo el que estoy haciendo la pregunta, soy yo que estoy dirigiéndome a lo que la palabra negocio, porque es que no tiene ninguna lógica que si tú te hiciste las dos vacunas y tienes tu tarjeta, tú para viajar tengas que volver otra vez a hacerte la prueba.
No es un planteamiento lógico. Bueno, vamos a ver si de alguna manera podemos investigar eso.
Claro, para la próxima programación, a ver si ustedes desde allá de Puerto Rico, pues a mí como consumidor y como turista, me ayuden, porque de verdad que me quedé plágico cuando me dijo la línea, incluso me lo testearon, no tienes tu prueba de 72 horas, no te puedes montar en el avión. Wow. Yo le escribí para atrás, pero tengo las dos vacunas y mi tarjeta con fecha y firmado por el Estado. No.
Y yo me imagino, Henry, que como se supone que el miércoles va a entrar en vigor ese proyecto que quieren hacer acá, pues me imagino que parte de esas dudas como la que tú tienes, pues serán aclaradas, pero lo investigamos, hacemos la
investigación. Claro que sí. Por eso es que yo digo que, mire mi gente, la programación de Punto de Vista es una programación que no es solamente hablarlo de Henry Santana, no es solamente hablar lo de cualquier participante que lleve Ernesto y lleve el señor Francisco Torres, sino
William Francisco.
Luis Francisco, perdóname. Sino
William Francisco, perdona William.
Sino que es también para ayudar al público cuando tengan cualquier duda. De verdad que sí. Gracias,
William. Y así aprendemos todo, porque fíjate, eso es... Eso es un planteamiento que yo no había escuchado particularmente, así que creo que vamos a aprender todos en esta.
Eso es así, y pero ya estamos haciendo las averiguaciones pertinentes, estamos también comunicándonos con el Departamento de Salud para que nos dé, o sea, luz sobre esto. Cosa de que, ¿verdad? Tengamos más información para poder brindarte la mejor. Así que, oye, Henry, como el tiempo está corriendo,
vamos,
tenemos un analista que quiere hacerte quiere hablar contigo, y hacía tiempo que no participaba con nosotros. Desde hace tiempo estuvo un poquito indispuesto, ¿verdad?, de salud, pero ha regresado con nosotros y va a estar haciendo unas cápsulas también con nosotros en el programa. Así que déjame presentarlo de la manera que él me está exigiendo esto. Espérate, no.
Tú eres muy listo, tamarindo. Mi mujer me pide uno, le llevo.
Bueno, señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos que uno de los analistas de nosotros. Hacía tiempo que no hacía acto de presencia, pero debido a que él pues está escuchando a Henry y ve el Facebook de Henry, tiene unas preguntas para Henry, y aquí está con nosotros, señores.
Lo sacamos directamente, de su escondite.
Lo sacamos del salfáfoco. Señoras y señores. Señoras y señores, con ustedes, Cico Álvarez de la Noceda. Buenas tardes, don Cico, que aquí está Henry.
Espérate un momentito. Más rayos, o sea, los cuernos del diablo que esa muchacha, yo no lo veía desde que vendía hot dog aquí en la 23. Más rayos, o sea, los cuernos del diablo.
Qué sorpresa.
Oiga, Henry, usted sabe que yo soy un fanático suyo. Yo sigo sus anuncios que usted da. A mí nomás que me gusta cuando usted dice, vaya mi gente. Oiga, eso me vacila, eso me pone a mí, oiga, me pone.
No le gusta.
Me tengo que tomar una pomadín, porque yo tomo pomadín para evitar la mala circulación. Y entonces usted sabe, más rayos, o sea, pero qué bueno que lo tengo usted conmigo. Ay, Dios mío, yo me siento ay, qué feliz me siento. Y, oye, que usted es merenguero como yo, dice de bachatita.
Ese clásico.
Oiga, don Henry, yo tengo una pregunta para usted. Ahora mismo yo tengo una situación que me botaron de la égida donde yo estaba, y como yo he palpado que usted tiene en su casa muchos viejitos que le da mucho cariño, le pone disquitos ahí, y disquitos, y los pone a bailar, los pone de DJ, y su señora madre, que usted la pone a cocinar, y la trata también, y su suegra, y yo dije, ¿verdad?, que Henry tiene que tener algún contacto para yo tener una égida allá en la Florida, porque yo me voy a ir para allá.
¿Para adoptarlo usted?
No, yo me voy a ir para allá, para Florida, para un hogar que se llama La Quenepa Grande, que es en la Florida. Y entonces yo decía, bueno, don Henry me puede orientar, ya que él está de remate siempre, él está con brincos. Oiga, que yo lo veo usted, como usted vende esos carros, usted lo que le falta es montar a la gente, darle cariño a la gente. Usted lo que le falta es que, oiga, llevarle un mangú y ponérselo en el carro, porque...
Qué revolú yo tengo aquí, ¿verdad?
Oye, usted, mire, usted es vendedor, usted es empresario, usted es también, óigame, usted es realtor, usted también.
No, realtor, todavía no vendo casa, todavía no, ni edificio.
Oye, lo vi también, de paramédico también, en un hospital ahí, dando primeros auxilios y todo eso. Y había un médico con un guante. Oiga, había un medio con un guante raro ahí que estaba haciéndole algo a usted y usted estaba de frente. No sé qué estaba pasando ahí. Sí, sí, pero... Lo cuelgo el diablo. Pero ay, mire, ay, don ay, Henry, yo lo dejo porque aquí me está agitando el zángano este. Me está aquí ya agitando. Y entonces el profe este, que también es otro, que se cree Luis Miguel, que se cree que es el cantante ay, él.
No,
ese tiempo que yo no lo sabía.
Meta, oiga, no se meta con el profe ese, que va a tener problemas yo.
Como lo mata la envidia, como lo mata la envidia.
No se meta con tanto, el profe.
Mira,
más respeto
tanto,
con el
tantos
profe.
Años que yo conozco a Don Cico, oye, y todavía no me habla con flores, oye. Siempre
oye,
me tira.
Oye, que el profe estudió con Carlitos Colón y con el de Santo Domingo, con Jazz Veneno.
Ese es mi pana.
Oye, don profe,
oiga,
Néstor, todavía usted
ya Veneno murió, ¿verdad, viejito?
Sí, hace unos
oiga,
días, sí.
Oiga, profe, usted todavía se echa brillantina en la calva.
No, fíjese, este brillo es natural. Es natural.
Pues mire,
no hace falta.
Yo los dejo con el siguiente pensamiento y el siguiente saludo. Yo me voy. Y gracias a don Henry por darme esa orientación para yo irme a la isla que es para grande allá en la Florida, al lado de los cocodrilos, que los cocodrilos te limpian la caja de dientes, una cosa increíble. Y oiga, allí los cocodrilos te limpian la caja de dientes, porque eso es así, salen del lago así y salen así. Un saludo a doña Nilsa, que es la que manda en esa casa, porque
sí,
ella
es la
que manda ahí. Un saludo para ella. Así que me voy, ya. Don Henry, déjame hablar, viejo bañado que está aquí. Venga,
a ver si en la ejida aparece una doñita que lo aguante.
Ay, mi madre.
Un saludo a Lucy. A Lucy allá en Puerto Nuevo.
Ay, mi madre.
Nunca ni la vida suya.
Me voy. Déjeme el micrófono.
Oye, William, pero qué sorpresazo tú me has dado con ese hombre que se metía 4 y 5 o 2.
Oye, sí, muchacho, para que tú veas. Y fíjate que pensó
y lo que ha durado ese hombre.
Y te veía en Facebook y decía, déjame enviarle un saludo porque yo hace tiempo que no sé de Henry. Y
no,
entonces,
me has sorprendido con ese señor. Yo,
hacer un comeback, o sea, él hacer un comeback, que él dejó a Don Yemo, que es el compadre de él, lo dejó en una barra allí, que con mascarilla, bebiendo con sorbeto, porque ellos se meten el sorbeto debajo de la mascarilla.
Sí, entonces, esa mascarilla está preparada.
Sí, no, muchachos.
Ese señor era familia de Luisito Cristal, ¿verdad?
Oye, sí. Oye, que Néstor conoció a Luisito Cristal, era vecino de él.
Yo creo que hay algo raro ahí, ¿oíste? Porque como que me trajo recuerdo de ese hombre, Luisito Cristal, yo no sé por qué.
Muchachos.
Bueno, Henry. Te tenemos que dejar ya, mi hermano, pero siempre es grato y ya tendremos la próxima semana con nosotros y ya
claro
pues estaremos un buen y pues deseamos, ¿verdad?, que toda la mayor suerte al Día Nacional de la Salsa, que lo extrañamos este año en Puerto Rico, pero hay que cuidarse, señores, porque las cosas no están bien. Y allá en la Florida, lamentablemente, el gobernador de allá no sé dónde tiene la cabeza. Y es triste, o sea, que esto puede ser un pozo más de infección.
Perdona que te corte 2 minutos. Hoy van a celebrar esta noche el Guayaguaya.
Eso se celebraba
en Puerto Rico. Esta gente trajeron esos dos eventos para acá, uno detrás de otro. Yo le ruego a Dios con el Guayaguaya de hoy que el proyecto que tienen mañana no se vaya a por una de otra a arruinar.
A mezclar las cosas.
El Guayaguaya es de jóvenes.
Sí, no.
Esa es la diferencia, que el evento de mañana es más comedido y más que la gente se comporta mejor, pero el de hoy es
el de
un poco
hoy,
más peligroso.
Todo lo que pase hoy en la noche, que el evento empezó a las 7 de la noche, todo lo que pase hoy, pues se sabrá si mañana pues todavía tenemos el Día Nacional de la Salsa, porque te voy a ser bien honesto, teóricamente, si pasaría algo hoy, aquí en la Florida son bien estrictos para poder repetir un concierto al otro día si pasaría hoy esta noche. Yo entiendo que tiraron dos eventos juntos muy cercanos y, sí. Y pues Dios no quiera, pero ojalá que el de hoy todo quede bien para que mañana se nos dé el Día Nacional de la Salsa.
Es correcto. Esperamos. Bueno, Henry, pues hermanito, ya estaremos contigo en contacto la próxima semana. Un saludo a tu señora esposa y a tu familia y a tu mamá, que la quiero muchísimo y siempre le guardo unos grandes recuerdos, ¿verdad? Porque es una señora que conmigo me trató como si fuera una madre, así que eso vale muchísimo para mí.
Gracias,
así que
gracias,
un abrazo, un saludo también para tu nieto, que lo vi, se parece mucho a ti, ¿sabes? Así que un abrazo para todos ustedes y ya estaremos en contacto contigo la próxima semana, hermanito. Un abrazo para ti y recuerden siempre el lema de Henry, que es prohibido olvidar.
Gracias, mi gente. Feliz noche del sábado.
Señores, cuando escuchamos eso es porque tenemos ya la edición especial de Hay que tener vergüenza. Pero antes que empezar con eso, hoy queremos, ¿verdad? Hoy le vamos a dedicar este programa a un ser humano especial. Y también es una persona que queremos muchísimo, una persona que ha dado el 200% por nosotros, siempre ha estado ahí, es un maestro, es una persona...
¡Hombre, que denuncien a esos charlatanes para que la gente
espérate,
está la vergüenza!
Espérate. Voy a decir el nombre ya mismo, pero ese momentito, por favor. Yo voy a decir el nombre ahora mismo, porque lo que pasa es que esta presentación hay que hacerla de una manera profesional. Y yo, ¿verdad? Pues soy una persona que soy así y pues... No quiero que lo cojan
a papá.
Pero
no seas morón.
Está bien, no soy morón, pero es que la situación no es esa, no es que yo sea morón ni nada que se parezca, no, eso no era. La situación es otra, la situación es otra, y es que miren.
Anuncian con alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso,
a quien honor merece. Yo realmente me siento bien, me honra tener la amistad de un ser tan especial, de una persona a cual respeto, admiro y siempre he dicho que es un ejemplo a seguir. Y en este su cumpleaños, que fue la semana, en esta semana, ¿verdad? Pero no lo podíamos quedar atrás sin desearle muchas felicidades a nuestro maestro de maestros, mi gran amigo, mi gran hermano. ¿Qué yo puedo decir de Jorge? Yo puedo decir todas las cosas positivas del mundo, pero lo más grande es que tiene un corazón inmenso. Y cada vez que hablo con él, para mí es un honor hablar con este señor. Buenas noches y felicidades, Jorge Seijo, y está el profe por ahí también. Un abrazo.
Gracias, te agradezco. Tú sabes cómo darle a uno en el, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, dejas a uno sin palabras y eso me molesta cuando yo no puedo decir algo que no sea, coño, gracias por tu amistad, gracias por tu cariño, solo es demostrativo de la casta, de esa casta que hicieron los Torres, porque es que eres Torres al cuadrado, aunque tú estás medio gordito, eres medio redondo, pero eres Torres, y eso pues quiere decir que eres Torres por parte de padre y por parte de madre. Pero yo creo que lo mejor de todo, yo no sé, por alguna razón, es por los Torres por parte de madre que viene, sin lugar a duda. Pero los de padre no se quedan atrás, porque es que todo el mundo siempre le echa flores a las mamás y a los papás, siempre nos dejan tirados en una esquina, pero bueno.
Entonces, pero oye, Jorge, antes de pasar al profe, porque hoy vamos a hacer algo diferente contigo, pero antes de pasar al profe, yo quiero decir que Jorge Seijo, óigame, es de Vega Alta. Y a los 16 años inició su carrera radial. Yo no empecé a los 17 y era a los 16. Hasta ahí me ganó, señores. Y en Manatí, Puerto Rico, en una estación local, WMNT AM, estudió economía en la Universidad de...
1.500 kilovatios.
Exactamente, 1.500, óigame, eso era bastante para esa época. Economía, estudió economía en la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras, estudió posgraduado en la Universidad de George Washington. Así que, ¡salud, señoras y señores! Y Jorge es una persona con una capacidad a nivel periodística inigualable, y yo siempre he dicho que ojalá que hubieran muchos Jorge, pero lamentablemente ya no existen. Y me siento muy honrado, Jorge, de verdad. Y qué bueno que tienes un año más de vida, que qué bueno que estás con nosotros en la noche de hoy.
Que quede claro que yo lo que cumplo es un año nada más.
Exacto, un año, exacto. La madre que diga, la madre que diga la edad.
Los anteriores, eso los cumplí ya hace rato, profesor. Pero hoy, o sea, el día 22 cumplí uno, y el día 23 era el día de mi santo, y hoy 24 es el día donde los dioses están en los sólidos lugares, así que hay que seguir bebiendo.
Ave María.
Pues para
adelante, profe. En lo que yo hago una movida por aquí, adelante, profe.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, profesor.
Oye, primero que todo, me uno a las palabras de Willy. Muchas felicidades para ti, otro año más de vida. Y pues, a diferencia de Willy, pues, yo por lo menos llevo aproximadamente unos 4 años contigo, aunque no, todavía no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos físicamente, pero ya por la magia del internet, pues sí lo hemos logrado. Y aparte de las comunicaciones acá en el programa, pero me uno a las palabras que menciona Willy. Mi respeto para ti, profesionalmente como personalmente. Sabes que te admiro, que como te he dicho en otras ocasiones, la mayoría de las veces coincidimos, y cuando no coincidimos, dialogamos. Eso es lo más importante de todo.
Eso es lo más importante.
Oye, Jorge, un año más. No vamos a decir el resto de los años, pero ¿Cómo se siente
eso
el día
lo,
de hoy?
Oye, Néstor, vamos a interrumpir esto un momento porque tenemos unos segundos aquí. Hay una persona que quiere felicitar a Jorge Seijo en su cumpleaños, bueno, que también cumpleaños hoy. Así que, adelante, Belén Martínez Cabello.
Por favor.
Lambetuerca mayor. Felicidades en tu cumpleaños. Quiero un montón y estoy celebrando por ti y por mí este grandioso día, que es como sumado el tuyo y el mío. No vamos a calcular los años, pero sí vamos a sumar los días que vamos a estar celebrando, como si fuera una verbena, o más bien como si fuera una fiesta patronal.
Claro, porque los próceres celebran todo un año, este es el año de verano.
Este es nuestro año.
Punto, seguro. Qué gusto escucharte, Belén, día a día que no nos hablamos.
Eso es aquí.
Pero te leo de vez en cuando. Con
un abrazo, querido,
contacto.
¿Sabes que te quiero?
Gracias, Belén, y felicidades a ti también en tu día, que sé que cumple 15 nada más, 15 nada más, cumple Belén. 15 nada más.
Ella cumple uno, sí. No, que 15.
50, son
uno.
50, no se cuenta. Mira. Nada.
Ella oye, cumple uno nada más, uno.
Oye, que gracias a Dios, pues está, que también se encuentra muy bien. Felicidades, Belén, mucho gusto. No tengo la oportunidad de conocerte personalmente, pero felicidades.
Un abrazo, Belén, y sé que estás ocupadita ahí.
No, estoy en un sitio fabuloso en Isla Verde y ha llegado mi hijo.
Oh,
una botella de champán y un bizcocho, así que lo tengo que dejar.
Oye, pero
muchas felicidades.
Oye, eso me recuerda los tiempos del Caribe de Hilton allí con el Olmo Rosso.
Ay, Dios mío, tiempos lindos para recordar. Pues un abrazo, muchas felicidades.
Un abrazo, Belén, felicidades, linda. Felicidades.
Ay, gracias.
Un beso grande.
Un abrazo.
Bueno, escucharon ahí a Belén Martínez Cabello, otra compañera también de los medios, muy una fanática número uno de Jorge Seijo, que eso es algo que siempre, ¿verdad? Vale la pena destacar en ese sentido.
Jorge, ¿cómo te sientes en estos 10 años que llevas?
Ay, María.
¿Cómo se? Que hombre riéndose ahí, está insinuando que son menos. Eso es.
Pregúntale a él.
Mira, mira, Willy, hay unos momentos que le brindan a uno grandes satisfacciones, y este es uno de ellos. Los buenos amigos, la gente que aprecia, que uno logra apreciar porque son honestos. Hay momentos difíciles, hay momentos que tú y yo hemos vivido conjuntamente en algunos eventos en que hemos estado juntos, y hay momentos en que uno quisiera no estrangular a nadie, sino que tú te sientes que estás predicando en el medio del océano a los peces, ¿no? Que nadie te escucha. Pero de momento surge alguien de algún lugar, alguien desconocido. Mire que yo escuché lo que usted dijo. Y en ese momento tú sientes que al hacer contacto con un alma, que tú logres establecer esa conexión, ese rapport, como dicen los gringos, pues eso es suficiente y te devuelve la fe y tú coges fuerza y vuelves de nuevo a seguir hacia adelante.
Oye, Jorge, te voy a interrumpir otra vez, chico, porque
te interrumpa todas las veces que le dé la gana.
Hoy estamos cenando tu cumpleaños, que fue esta semana, ¿verdad? Pero es que tengo una persona que, según tengo los datos, tú lo cruzabas, lo llegaste a cruzar de la calle, de un lado a otro, también
ya estuviste... Si te dijo, quien quiera que sea, te dijo eso, es un embustero, porque
espérate, eso según mis datos, entonces esa persona... Oye, espérame, y esa persona también, esa persona te aprecia muchísimo, te conoce de hace muchos años, ha compartido en muchas ocasiones y está con nosotros ahora. ¿Tú sabes quién está con nosotros ahora mismo? Nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres.
Por favor.
Buenas noches, representante.
Y este hombre, tú es que se atreve a cumplir año. Cumplo uno solo. No vengan, no empiezan. Que yo cumplo uno solo.
Pues tú sabes que...
Lo cumplí el 22.
Yo sé que tú no me cruzaste, pero pudiste haberlo hecho, ¿verdad?
Mire, representante, con lo poco que he podido estar al día de lo que está pasando en San Juan, me imagino que con la cantidad de trabajo que usted tiene que tener, con toda la cantidad de escritos y de papel que tiene que leer, el que yo lo llame hubiera sido interrumpir su momento de dedicación a su trabajo, que yo sé lo dedicado que ha sido usted históricamente. Hemos tenido un par de discusiones en el proceso, pero el día
discrepancia tengo yo todos los días con la doña mía, así que imagínate. Así que, pero
no,
sabes que
el amor diferir no es desamar, ¿no?
No, todo, el amor que yo te tengo, y el respeto y consideración por lo vertical que tú has sido en los medios, por tu trabajo a favor del pueblo de Puerto Rico, por tantos años de dedicación, porque ya antes, yo llevo 20 años en la legislatura y yo te conocía desde antes de yo estar en la legislatura, que mi ex suegra, que en paz descanse, era bien amiga tuya, Carmelida Miranda.
Sí, señor, Carmelida. Excelente mujer, excelente amiga.
Una profesional tremenda, una defensora de cuando no se hablaba de ELA soberano y no se hablaba de un desarrollo de un ELA de esa naturaleza, ya ella estaba defendiendo esa postura.
Y elocuentemente, muy bien educada, muy bien leída y muy bien, y con una fraseología muy 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 educada. Carmen Lidia
trabajó como secretaria en los principales bufetes de San Juan. Eso es allá. Pero yo, cuando William me dijo que iba a tener esta oportunidad de yo poder entrar para felicitarte y para darte un abrazo solidario desde acá, desde la distancia, para mí fue un honor, porque yo le dije a él cuando yo hablé la otra vez, que de hecho te mencionamos en una entrevista que él me hizo, que donde yo le pregunté dónde estaba en la metuerca, porque hacía tiempo que no sabía de él, y que había que tener vergüenza y que hacía falta todas esas expresiones tan que tú pudiste sembrar en un momento dado por las situaciones que ocurren en nuestro país y del abuso que muchos funcionarios de todos los colores, ¿verdad?, que han gobernado del Partido Popular y del PNP, a veces pues se le va a las cosas más importantes. Incluso cuando a veces yo tomaba posturas que tú diferías de las mismas, pues también me metías a mí las mismas expresiones. Yo no me enojaba por eso, porque entendía tu punto de vista siempre, ¿verdad? Y en eso es que nos enriquecemos como seres humanos. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para pedirle a Dios que te siga bendiciendo en salud, en prosperidad, que puedas cumplir 500 años más, que quedes marcado para la historia, por tanto, bueno, que cumplas más que Matusalén. casi por ahí para que así cuando te momifiquemos, pues ya eso quede para la historia.
Gracias, Luis Raúl, te agradezco mucho.
Felicidades.
Mi cariño y mi aprecio ha sido siempre el mismo. Hemos tenido diferencias, pero siempre han sido con mucho respeto mutuo, y lo bueno que tiene es que dos de las principales guerras que sostuvimos, me diste la razón y corregiste. Y eso dice mucho de un hombre cuando está equivocado o cuando le hacen ver que está equivocado. A veces
claro,
que
claro,
no estuviera
claro,
equivocado era quien te convenció.
O que quizás tu postura era mejor que la mía. Vamos a ponerlo hasta ese punto.
Bueno, no claro, necesariamente, pero de todas maneras, quiero hacer énfasis en el hecho de que tú eres de los muy pocos. Yo, bueno, vamos a ponerlo así, yo cuento la gente como tú con los dedos de la mano de una mano, y me sobran cuatro dedos.
Gracias
por la entidad que han tenido la decencia, la integridad, la verticalidad de admitir, mira, verdad es. Eso es un buen punto.
Yo me siento honrado por esas palabras, porque para mí hay dos personas a que yo he estimado mucho en los medios por su postura. Uno eres tú y el otro es el amigo Francisco Ojeda. Y yo escuchar de ambos hacer unas expresiones de esa naturaleza sobre mi persona, pues a mí me honra muchísimo. Además me compromete a cada día superarme más como servidor público, como ser humano, que ama esta patria y que quiere servirle con lo mejor que uno pueda aportar al pueblo de Puerto Rico. Y eso pues te lo agradezco. Así que, feliz cumpleaños.
¿Hay alguna máquina de esas que copian en plástico que uno pueda hacer unos 78 duplicados tuyos para ponerlos en el Senado y la Cámara, a ver si por lo menos
hacen algo? Están avanzando en esa tecnología, uno nunca sabe cómo nos puedan clonar. Se te quiere, se te ama, se te bendice y que sigas para adelante. Un abrazo bien grande. Gracias a William por esta gran oportunidad. Y obviamente, mientras tengas vida y fuerza, no dejes de estar en los medios, Sergio, porque hace falta gente como tú. Y ya no tenemos Ojeda en los medios. Así que son pocos los que quedan como tú. Un abrazo.
Wow.
Igual gracias, así, asegúrate de que te revalida por lo menos en 5 ocasiones más.
Ajá, eso es así. Un abrazo, representante. Bueno, señores, bueno, Jorge, qué clase de expresiones están hermosas de parte de un representante con unos quilates espectaculares, porque hay que separar las cosas. Este señor para mí es uno de los legisladores más verticales que yo he visto en mi vida.
De verdad que sí.
Y ha sido claro en su trayectoria. Ha sido, o sea, no, aunque hubo un momento en que estaba donde no debiera estar, pero eso era estrictamente mi opinión, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que aun cuando estaba donde no debiera estar, mantuvo una trayectoria firme. O sea, y eso se respeta, ¿no? Aunque uno difiriera en gran medida de lo que estaba haciendo o diciendo o con quién andaba. Porque sabes que el famoso dicho de que dime con quién anda y te diré quién eres, que en su caso no aplicaba, que era precisamente lo que yo objetaba, que esa no era la gente con la que él debiera estar, no importa lo que dijera, ese no era el mejor grupo. Pero lo logró. Vio mi punto y yo le respeto mucho. Yo tengo un gran respeto. Ya quisieran muchos legisladores de este país, de todos los partidos que le dé la gana, tener la dignidad y la vergüenza y la licencia con la que Luis Raúl ha manejado sus asuntos legislativos y sus asuntos personales.
Bueno, Jorge, ya...
Oye, espérate, Néstor, vamos a dejar la gringa hoy porque estamos celebrando, olvídate de eso. Y vamos diferido, pero oye, tengo otra persona...
Sí, porque ya la gringa está ahí cerquita.
Ah, pues nada, no te preocupes, que ella siga hablando, olvídate de eso, hoy no hacemos loco.
Permíteme un segundo, Willy, rapidito. Ajá. Pues entonces, nos vamos directamente, ya saben los amigos, que una vez termine la programación acá en Blog Talk Radio, nos pueden seguir diferido por todas las plataformas que quedan en que nos pueden escuchar a través de Punto de Vista. Así que no se van a perder absolutamente nada. Así que ya estamos ahí con eso en las costillas, así que ahora sí continuamos en Punto de Vista y ya saben que pasamos directamente a Punto de Vista Extra. Así que adelante, bueno. Willy.
Bueno, y ya, ¿verdad? Estamos hoy rompimos todos los protocolos, rompimos todos los formatos, hasta la gringa va a seguir hablando, que eso no importa. Pero ya con nosotros está una persona que no tan solo es una persona a cual yo quiero mucho, porque fíjate una cosa, da la casualidad que conocí a mi hermano y él no, todavía no sabía que era yo el hermano de esa persona. Y ha sido una persona que ha estado con nosotros desde que estábamos haciendo los proyectos de Hay que tener vergüenza y otro punto de vista, y también ha seguido siempre con nosotros y siempre está escribiendo. Y cuando Jorge hace las columnas, que Facebook no lo boicotea, él dice presente, y con nosotros, señoras y señores, tiene un apellido ilustre. Señoras y señores, Pechoro Penchi.
Una botella de cerveza en la mano.
Jorge, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes.
Decirte,
Jorge, tu cumpleaños, muchas felicidades y que sean unos poquitos más.
Gracias a Dios, gracias y me honra. Pecholo es de esa persona que fue la primera persona que se suscribió tan pronto mi página en jorgeseijo.com salió, con todas las dificultades que hemos tenido de técnica y eso, que la primera persona que entró ahí, Pecholo presente, ¿eh? con su botellita de cerveza fría en la mano
y sin alcohol.
Sí.
Usted sabe, comandante de esa fuerza najeña, que usted es el número uno, siempre.
Yo sé que tengo el apoyo de las tropas de Cabo Rojo, así que estamos ahí.
Oye, Pecholo, qué bueno tenerte con nosotros en el programa. Yo creo que es la primera vez que tenemos a Pecholo con nosotros.
Eso es correcto, bueno. Siempre los escucho, pero nunca me has invitado, me tienes siempre en el olvido.
No, 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 por aquí está, también está el profesor Néstor Rivera, que tú lo querías conocer, que está con nosotros también. Y
sí, lo escucho otro sábado, a ver, y nunca lo conocí personalmente, pero ya pronto lo haremos.
Claro que sí, claro
bueno,
que sí.
Lo más importante que sí. Lo más importante que yo te recomiendo, bueno, mañana es domingo, pero el lunes, asegúrate que buscas el grupo de papeles que se requiere para que los tengas firmados para fianza. Por el mero hecho de estar aliado y ser amigo de este grupo, puede ser que necesite la fianza, porque hasta no se paren la grama te van a dar.
Ya tú sabes, Jorge, que siempre me han perseguido por mi apellido, pero yo siempre he dado para adelante, nunca he echado para atrás.
Sí, pero alguien tiene que tener vergüenza de ese país, en esa familia, y tu rancho, tu línea, la tiene 100% sin lugar a dudas. Lo único malo que tiene la familia Penchi, ¿tú sabes qué?
La sí, familia. Sí, yo. El apellido.
El apellido. Que tienen una funeraria y quién quiere que esa gente le dé servicio a uno, no.
Siempre estamos disponibles para cualquier persona que necesite mi servicio también, ¿oyeron?
No, muchas gracias.
En Cabo Rojo y San Germán.
oye, ¿y dan servicio de COVID también?
Recogemos los que tienen COVID, los recogemos.
Ah, pues, oye, mira, eso es bueno saberlo, ¿viste?
Eso es así.
Oye, Pecholo, y Pecholo, ¿qué ha sido del Ángel en este tiempo que ha conocido a Jorge? ¿Qué es lo que siempre te ha llamado la atención de su estilo? Ahorita escuchamos al representante Luis Raúl Torres, que dijo algo que es que yo siempre se lo he dicho a Jorge, que son pocos los que quedan como Jorge y como Luis Francisco, que ya Luis Francisco pues está retirado. Y yo siempre le he dicho a Jorge que no tire la toalla, que siga ahí siempre, porque ese estilo nos hace falta a muchos.
Mira, Willy, yo llevo siguiendo a Jorge desde que Jorge salía en televisión. Yo me levantaba a las 5:30 para estar a las 6 pegado al televisor de la mañana, que eso es difícil para mí. Wow. Pero desde esa época yo sigo a Jorge y siempre hemos tenido ahí, muy pocas veces me comunicaba con él, pero siempre estaba en oyente. Y lo veía siempre, y siempre le he seguido. Yo sé que su forma de trabajar, su forma de ser, es excelente. O sea, muy pocas personas, como dijo el representante, muy pocas personas, honestamente, llevan la línea que tanto Luis Francisco Ojeda como José Iván han tenido por tantos años. Y yo, por eso yo lo quiero felicitar, y que, como tú dices, que siga hacia adelante y nunca se quite.
Exactamente. Bueno, yo tengo una ventaja. sobre mi querido hermano Luis Francisco, fue que nunca aprendió a usar la tecnología. No le enseñaron en la junta. Él se creía, él todavía vivía en la época de los Beatles, y él no sabía, a pesar de que su conocimiento de transmisiones fue lo que hizo grande su nombre, cuando en el tiroteo de la universidad, él era el técnico que estaba haciendo las transmisiones, cuando se zafó el tiro que mató al teniente de la policía que estaba
al lado de eso.
Y a Luisfra se le olvidó que él era el técnico de Cacú en ese momento, Guapa, no sé cuál de las dos era cuando él estaba, y se olvidó y se acordó de que él era un técnico de un emergenciólogo, que esa era la preparación académica de Luis Francisco, ¿sabes? Emergenciólogo. Y se le olvidó de que el carro que él estaba guiando era el carro de transmisión de la emisora, y montó al teniente en el carro y se lo olvidó y se lo llevó para el hospital y trató de salvarle la vida en el proceso, y de ahí se convirtió en noticia, y qué bueno que tuvo ese momento, porque fue la llegada a donde él merecía estar, que era detrás del micrófono, pero no operando el transmisor al otro lado del micrófono, y la labor y la huella que ha dejado sin lugar a dudas ha sido indeleble, y obviamente yo espero que sea recordado como los que están en la página que publicó el hijo de Ramón Rivero en términos de los locutores de la radio, donde incluso recuperó fotografías y hay un montón de ellos ahí en ese libro.
que yo le recomiendo a todo el que le gusta seguir la radio, que busque el libro de Orly, que es excelente en torno de la historia de la radio en Puerto Rico. Y, pero Luis tiene ganado ahí por lo menos dos tomos, sin lugar a duda, en la radio de Puerto Rico, sin lugar a duda.
Bueno, Jorge, pues yo me place estar con ustedes esta noche y yo tengo ya que salir ya mismito, así que los voy a dejar. Así que muy buenas noches, que cumpla mucho más y seguiremos el lunes en comunicación.
¿Cómo no, Pecholo? Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon a Pecholo. Oye, Jorge, tengo una sorpresa para ti, Jorge. Tengo una persona, estamos al aire para Punto de Vista, señores, tenemos una persona que está llamando también para felicitar a Jorge, pero esta persona en particular va a ser muy importante que esté con nosotros, porque Jorge Seijo es un fiel admirador de ella. Yo creo que Jorge, ha sido la inspiración de Jorge, hasta Jorge daba el tiempo. Señores, señores, Lucy Pereda, buenas noches, Lucy.
Hola, por buenas Dios, amén. Noches. Happy birthday.
Amén, gloria a Dios. Qué linda. Gracias, Lucy. Qué gran placer, qué gran satisfacción escucharte. Aunque no te pueda ver porque no estamos viendo en televisión, pero de todas maneras te he buscado en la televisión en Miami. Pero no he coincidido todavía. ¿A qué hora? Yo sé que tú estás haciendo unas transmisiones allá, pero la hora
sí,
se
mira, me bueno, te voy a contar. En primer lugar, los programas que yo hice, que se llaman En Casa de Lucy, que eran programas de decoración, de cocina, que allá gustaron mucho, ahora están disponibles en Amazon. Los pueden download en Amazon, ¿ok? Así que pueden ver los programas completos en Casa de Lucy ahí. Pero aparte de eso, en radio, yo estoy haciendo un programa de radio todas las tardes a las 4 en una estación de aquí de la Florida que está en Miami, que se llama La Poderosa 670 AM. Y si ponen la aplicación en el teléfono, pues me pueden ver porque lo hago un video live todos los días también. Yo quiero mucho a Puerto Rico y estoy muy pendiente de todas las cosas porque los llevo en el alma. A mí el pueblo de Puerto Rico lo llevo en mi corazón porque imagínate, los años tan felices que pasé allá y yo pasé y hice mi...
Y lo feliz es que nos hiciste ser a mí. Eso cuenta mucho. Mira, ay, si yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en televisión allá, tú hiciste una entrevista a una amiga personal mía de hace muchos años, Lieti Pubillón, Lieti Raventós de Pubillón.
Claro que sí.
Pues obviamente yo perdí contacto con Lieti y con la familia y los hijos, que ya deben de ser, ya ella debe ser abuela, ¿no? Pero
yo me imagino que sí, porque yo sé que ella tenía una agencia de vamos a decir de refinamiento, ¿no? Para
sí,
niños y jovencitas,
sí.
Y cuando yo lo entrevisté a ella fue precisamente con relación a eso, porque ella y la hija de ella estaban llevando la agencia, pero yo también hace muchísimos años que no estoy en contacto con ella, pero me imagino que sigue lo mismo.
Ah, qué bien. Pero claro, sí, fue para mí una gran experiencia ver dos de mis grandes fanáticas ahí. Yo siendo fanático de esas dos que estaban ahí juntitas las dos. Y Lieti era un amor. Fueron así que siento.
Claro que sí. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, pues estoy manteniéndome a través de jorgeseijo.com manteniéndome al día en las transmisiones que hago. Hago Facebook Live. De hecho, me botaron de YouTube, me bloquearon, no sé por cuánto tiempo.
¿Por qué, mija?
Bueno,
¿por qué te bloquearon?
Bueno, mija, porque la censura previa que hay en toda la radio, televisión mercenaria que tenemos nosotros en este país, con la cuestión de la pandemia
que se está queriendo, y pues uno tiene serias diferencias en torno, y cuando uno las denuncia, basado en las revisiones científicas que se hacen alrededor del planeta, y que la prensa nuestra que no publica, pues a ellos no quieren que tú lo hagas, y sencillamente...
Mira, Jorge, lo que está pasando, para mí es algo surrealista. Tú sabes que yo nací en Cuba, yo llegué a Puerto Rico muy jovencita, pero yo nací en Cuba, yo viví lo que fue un gobierno socialista, comunista, que llegaron diciendo, no, que va, nosotros no somos comunistas, y se bajaron todo con Rosario en el cuello, y poco a poco empezó la censura, y poco a poco empezó el adoctrinamiento en los colegios, y poco a poco pasaba que precisamente por tú decir algo que les incomodaba o que no estaba de acuerdo con su narrativa, te censuraban. Y eso está pasando aquí también. Y a mí me ha pasado, o sea, aquí están haciendo una campaña terrible en contra que las personas de los periodistas o de las personas que como tú tienen opiniones que no van con la narrativa de los que nos quieren hacer creer a la fuerza, ¿me entiendes? Así que te acompaño en mis sentimientos, querido, pero hay que luchar. Hay que luchar para que la verdad siempre sea la que triunfe y que no le enchufe el adoctrinamiento al pueblo y a los jóvenes que les están comiendo el cerebro.
Eso es así. Pues te felicito. Necesitamos uno de los videos viejos tuyos, que no sé quién lo tendrá en los archivos de las emisoras, para que la vean. Cómo era que se daba el tiempo correctamente y no con las babiecadas y las idioteces con las que se da el tiempo hoy en día, con gente que no sea ni donde viene nadie.
Qué gracioso. Bueno, eso y es que existen todavía, porque yo no sé si lo dejaron grabado.
En esa época eran videotapes, así que lo más probable, si están archivados, deben de estar deteriorados.
A lo mejor existen todavía.
Voy a averiguar porque sería bueno darle una lección de lo que era hablar despacito, elocuente, con el uso del lenguaje correcto, porque la intención era que supieran y entendieran las cuestiones del tiempo. No era enredarle la mente a la gente para que estuvieran más confundidos de la cuenta. Es lo que pasa ahora, que tú oyes ese chojo de cotorra. ¿Qué dijo ese animal? No empezaron. Cuando una Lucy Pereda se sentaba con toda su calma, escribía al revés, y las minifaldas definitivamente...
Deja eso, Jorge.
No, pero... Lucy, la verdad es la verdad. Y yo me caracterizo por no mentir, pero no callo verdad.
Ay, qué alegría me han dado, caramba, qué alegría me han dado.
Claro que sí. Bueno, Lucy, no te tomamos más tiempo porque sabemos que tienes tu, pero ya estaremos ya en comunicación contigo nuevamente y te estaré enviando el número.
Que quiera. Segura, mándame los números de teléfono para estar en contacto cuando únicamente no puedo hablar porque estoy en el aire. Es entre 4 y 5 de la tarde, hora de Miami, porque a esa hora estoy haciendo el video live del programa. A cualquier otra hora me pueden llamar, ¿ok?
Claro que sí, Lucy. Y un abrazo para ti y gracias por estar con nosotros aquí, especialmente con nuestro amigo, nuestro maestro, Jorge Seijo, que cumplió un año más. Él dijo un año más.
Así es como hay que decir,
yo no sé cómo ustedes le dicen allá.
Y darle gracias a Dios porque los cumplimos. Muchas bendiciones a todos. Los quiero.
Gracias.
Igual a ti, Lucy.
Un abrazo, Lucy.
Muchos éxitos. Que Dios te cuide.
Oye, la verdad que esto ha sido fuego a la lata, señores, porque queríamos hacer algo especial con Jorge, no tan solo, ¿verdad?, por su cumpleaños, sino por el ser humano especial. Y hay gente, y óigame, personas que me han estado escribiendo que quieren felicitar a Jorge, porque Jorge tiene, además de eso, Jorge tiene una fanaticada creíble, señores. Y no podía faltar nada más y nada menos que Lucy Pereda, la fanática, óyame, yo quiero decirle algo, que es la fanática número uno de Jorge Seijo. A ver, Es una de las fanáticas. Oye, y eso es cierto lo que dice Jorge. Yo me acuerdo de esa época, yo era un niño, pero yo me acuerdo de que ver a esa señora dando el tiempo, eso era usted y tenga, ¿sabe?
Ella daba el tiempo con una pantalla transparente. Ella estaba al otro lado y escribía al revés toda la información. La presión, la altura, las direcciones de viento.
Oye, Rubén.
Todo al revés.
Y seguimos con la sorpresa. Y ahora está uno que tú siempre legislabas para que lo dejaran hablar, para que le dieran tiempo en la radio, para que estuviera ahí. Antes que le dijeran oka, tú siempre estabas ahí, lo defendías. Y ahora él está con nosotros y está aquí cada mañana. Bueno, Rubén Machán, directamente desde Bayland, New Jersey. Un abrazo, Rubén.
Abrazo, saludos, Dios me los bendiga. Oye, ¿cómo me voy a quedar afuera en esta celebración tan especial? Porque esto es un homenaje en vida lo que ustedes le están haciendo a mi hermano y amigo, mi defensor, mi maestro, Jorge. Así que, Jorge, felicidades, Dios te me bendiga.
Gracias a un millón, Rubén. Te agradezco mucho. Y hubiera protestado grandemente si esta noche hubiera terminado y no te hubieran dado el paso, porque ya hubiera tenido yo una protesta, iba a hacer un piquete como el que hizo Lautier a los de Luma hoy en la planta de Puerto Rico, con el mismo lenguaje, por no haber dejado entrar a Rubén al programa. Pero qué grato escucharte.
Yo peleo con Willy y te llamo a ti y peleamos con Willy, si no me lo habla, ¿cómo me va a dejar de saludarte? Si usted ha sido mi maestro y mi defensor.
Mira, tienes que pelear con el profe también.
Sí, con esto también. Oye, yo estaba un poco, espérate, ya me tienen que dejar hablar en algún momento.
Oye, mira Rubén, estuvo Luis Raúl Torres, estuvo Lucy Pereira. Estuvo Belén Martínez Cabello y faltabas tú.
No, al lado de esas personalidades, no, tú sabes, yo escucho y aprendo, pero no podría quedarme fuera.
Oye, ¿tú llegaste a ver a Lucy Pereira dando el tiempo con la tiza al revés?
Seguro que sí, papá. Ya, Jorge no dice lo que quiere, pero ya yo tengo 66 años bien cumplidos y bien llevados.
No, yo tengo 79 cumplido ya usado. Yo estoy ahora en el noveno, tengo 3 días del 79. O sea,
¡wow! No parece, tan nuevo.
Trato, me cuidan.
¿Te cuidan bien?
Eso es lo que yo he comentado siempre. Oye, no parece. No. Oye, esa es la fórmula que había que preguntar. Oye, yo que hoy he estado aquí escuchando tranquilito. Oye, pero Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantenerte como estás a la edad que tú has cumplido? Oye, porque no aparentas la edad que tú cumples.
Bueno, hay varias cosas que te podría decir, varios cuentos, te podría decir dos o tres embustes, pero no, yo no digo mentiras.
El elixir
de los dioses. Tú tienes que degustar un mínimo de 4 cervezas, por lo menos al día, 4 cervezas diarias. Las primeras 4 por receta médica, y si tú quieres seguir de ahí para abajo, ya por decisión propia. Pero 4 mínimas. Debes de saborear por lo menos a la semana, por lo menos 2 tragos de ron caña de Puerto Rico. No puede ser moonshine ni nada de eso, debe ser ron caña. ¿Por qué? Porque el único licor que tiene la cantidad de grados pruebas que se requiere para poder eliminar y sacar de tu organismo a cualquier virus o bacteria es el ron caña. Y beber por lo menos 3 tazas de café al día, café negro, de Puerto Rico, porque el café negro tiene las 4 sustancias básicas que se requieren para mantener tu sistema inmunológico balanceado y contrarrestar cualquier acción que pudiera tener ningún virus convirtiéndose en una molécula dañina. Después de eso, tú tienes que ir a la playa, por lo menos aunque sea en verano, tirarte a la playa, que yo no sé por qué estos idiotas prohibieron que fueran a la playa, porque la playa tiene agua, sal, viento y sol, que son vitamina D, vitamina C, vitamina A, que son las principales para mantener tu estado de tu sistema inmunológico al 100%.
Y date el chapuzón.
Y entonces, el chapuzón, muy importante porque te limpia el sistema. Fíjate que tan pronto tú te zambulles, que es lo primero que hace, soplarte la nariz y te sacas toda esa porquería que tiene uno acumulada en el sistema mucoso de tu cuerpo. Después de eso, arroz, habichuelas, aguacachito, las nueces de vez en cuando. Tu pescadito, tu pepe, el capitán, tú sabes, comer peces frescos por el omega es vital para mantener. Es una buena alimentación.
Y sobre todo de la costa, Jorge. Sobre todo de la costa, señor. Especialmente de esa área donde tú resides.
No, exacto. Y no comprar pescados importados de sabe Dios dónde. Tú vas a las villas pesqueras y le pides a los pescadores y le compras a ellos directamente. Y obviamente el secreto, ese secreto te lo voy a dar porque definitivamente no me puedo quedar callado. Estar casado con una geminiana. Ya.
Ya, diantre.
Tú sabes, Rubén, tú sabes por qué él lo dice, ¿verdad?
Ajá. No, explícame.
¿Ah?
Explícame.
¿Te explico?
¿Me explico?
¿Tú conoces a mi esposa, ¿verdad?
Sí.
Y ella es geminiana.
Pero para ti y para él, pero a mí me tratan bien y no es geminiana. Yo no me voy a divorciar después de 50 años casi.
Bueno, pero es geminiana también.
No.
Las grandes tiendas por departamento no abren sucursales en las distintas ciudades.
No.
Ay, caray.
No. Ahí no voy a aprender eso, ole. No lo voy a aprender porque no voy a buscar problemas.
Así el único que no ha hecho esas cosas es Rubén, porque es un hombre de Dios. Pero todos los demás, hay dos tipos de hombres a los que las mujeres gobiernan. Los que se empeñan en negarlo y los que los aceptamos.
Seguro. Y somos felices.
Pero fíjate, Jorge, Calia, tienes que agradecerle a Clarita que gracias a ella tú aprendiste a ver novelas turcas.
Muchacho, y no, cuando ella me empieza a contar los capítulos con los nombres, maldita sea, si yo tan fácil que se llamaran José, María y Pepe, con todos los nombres extraños.
Y después tratarte de aprenderte lo que es el detalle.
Mirán.
Que me los identifique por el personaje. Es la tía de, el abuelo de.
Oye, ese es como si yo estuviera perdón, como si yo estuviera viendo a mi mamá. Mi mamá es fanática de esas novelas turcas y a veces yo le pregunto cómo van a novela, y empieza a hacerme una descripción, pero si yo no la estoy viendo.
Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes qué es la diferencia de las novelas turcas? Porque la fama que tienen a nivel ya internacional.
Ajá.
Porque son el tipo de novela que eran cuando hace 25 o 30 años atrás en los Estados Unidos se empezaron a transmitir el Hospital General y todas aquellas grandes novelas. Peyton Place. Tú recordarás que Peyton Place fue una de las grandes novelas escandalosas en los Estados Unidos y sin embargo no había una sola escena vulgar. En Peyton Place se caracterizó por los temas, por los issues, pero nunca salió una mujer desnuda y menos en una cama y menos siendo. búlgares. Y entonces estas novelas turcas te tocan temas, pero sumamente delicados, pero tú no ves, es más, tú le digo, oye, te voy a darle un beso a esa mujer, tú peleas con los actores porque tú no ves el besuqueo, ni ves pornografía, ni ves actos sexuales en pantalla, es más, incluso cuando hay sangre de una herida que le pegan a uno, la borran, la ponen, tú sabes, como si estuvieran tapándola.
Eso podría mostrar, podría decirse que puede ser por diferenciación cultural.
Sí, bueno, exacto, eso mismo es.
Eso mismo es. Entonces, tienen bueno, además de, obviamente, tienen que recordar, por ejemplo, usted, Turquía. Pues, ¿qué es Turquía? Turquía son los descendientes del reino otomano, del imperio otomano, que una vez dominó todo el Medio Oriente. Por cierto, la guerra que tiene el presidente de Turquía hoy es porque peleando contra quién, contra los árabes. ¿Por qué? Porque es que los turcos no son árabes, son caucásicos como los iraníes, los árabes como los iraníes, por eso es que Irán y Turquía son aliados, porque aunque son musulmanes, no son árabes. Y entonces tienen esas diferencias, pero ¿qué pasó? Tienes que recordar que el Imperio Otomano estuvo bajo, cuando fue derrotado por el imperio del Islam, y la religión que opera en Turquía hoy mayormente es la musulmana, las normas musulmanas, aunque más liberal, porque si nota, se ven mujeres con minifalda o en pantalones que tú no vas a ver en ninguna película que vea árabe de ningún lado. Además de que Turquía tuvo una seria influencia cultural de los judíos españoles en el 1492, cuando los expulsan de España, uno de los lugares a donde más judíos sefarditas fueron fue a Turquía. Y de hecho hay unos escritos del emperador turco diciéndole, criticando a los reyes de España, qué morones son ustedes, en esta época me mandan para acá la gente que me pueden producir y la votan ustedes. Pues qué pasó, España se fue a la quiebra y Turquía afloró de una manera increíble con la empresa, con los negocios. Y si ustedes ven una novela turca, sabe que, oiga, hay un puente que ellos lo ponen todos los días en la novela, que es una de las construcciones de arquitectura y de ingeniería más grandes que yo he visto en mi vida. Ese puente debe tener más de 15 o 20 kilómetros de largo y cruza un brazo de mar de una manera increíble. Y entonces usted ve esa fotografía de ¿cómo se llama?, de Turquía, de las ciudades principales. O sea, es un país muy, muy, muy económicamente muy desarrollado, basado en su ponencia religiosa, pero occidentalista.
Oye, Jorge, tú me has dado una idea. Tú me has dado una idea con eso que dijiste del puente. ¿Por qué no hablamos con los turcos para que hagan un puente desde Ceiba a Vieques y Culebra?
Si los dejan, vienen y te lo ponen, y lo traen fabricado y te lo ponen en condiciones. Porque ese puente que está ahí es más grande que la distancia entre Vieques y Culebra.
Mira, te lo hacen, te lo hacen por, empiezan por Ceiba, lo detienen en Culebra, de Culebra lo tiran a Vieques y de Vieques lo tiran a Maunabo y ya lo terminan.
Mira, sí. me está escribiendo Luis Raúl, que nos está que lo estaba escuchando, me dice él, me oye esto, me dice, él me dice cuando estaba estaban hablando sobre lo de el problema marítimo. Él me dice que una vez Romero Barceló trató de hacer eso en Cataño y se cayó el proyecto.
Sí, él propuso un puente de Cataño a Vieques, a San Juan. Imagínate, trata de...
Sí, yo recuerdo eso, sí, yo lo recuerdo.
Entonces querían hacer también en las cuevas que hay ahí en la zona, hacer un parque.
¿Cómo fue eso?
En las cuevas que hay ahí debajo de San Juan, tú sabes que San Juan es hueco, está evidenciado.
Sí.
Pues
sí,
entonces, ellos querían hacer un parking subterráneo en esa cueva. O sea, preferían hundir a San Juan y se derrumbara toda la ciudad para ellos hacer un puente, un parking.
A la vez que rompieran eso, ya tú sabes lo que podía pasar.
Exacto.
Bueno, ¿por qué tú te crees que con tanto cuidado que los antropólogos cuidan, inspeccionan los túneles, que tienen más de 500 años y todavía hay túneles de esos que no se han metido?
Oye,
para evitar, porque, pues.
Sí, termina.
No, también, miren.
Oye, pero en Vega Alta había un parque también de eso, ¿verdad, Jorge? Que estaba siendo observado por los arqueólogos, ¿o no?
En Vega Alta, no, en Vega Alta no. Nosotros teníamos el yacimiento arqueológico en una de las cuevas.
Ah, ok.
Y hay petroglifos y esas cosas, pero tienen que recordar que el cacique que gobernaba en esa zona estaba más bien ubicado casi llegando a Manatí por ahí.
Exacto, ahí es que te digo.
Pero toda esa zona, todas esas cuevas que están en Santa Elena, en Vega Alta, en Vega Alta y Vega Baja, porque hay parte que cubre en Vega Baja, todas esas cuevas que hay en el área de Morovi, todas esas cuevas que hay en el área de Corozal, todas esas cuevas, todas contienen petroglifos y tienen historia escrita y obviamente grafitis de los bandoleros que se han metido y han dañado mucho de ese grafiti. Además de decirte.
Oye, Jorge, en Quebradilla no hay nada de eso,
Tibuco, ¿ah?
En Quebradilla no hay nada de eso, Jorge. Quebradilla.
En Quebradilla tienen unos puestos, unas canchas lo más interesantes y tienen el gimnasio que ha hecho allí el alcalde.
No, pero ahí también
había un área que era el que era el túnel de Oaxaca. ¿Qué pasó?
Bueno,
ahí
el túnel de Oaxaca ya lo restauraron.
Sí.
Está muy bonito, por cierto. Pero realmente lo que demuestra ese túnel, no hay graffiti, excepto que han puesto alguna gente allí moderna.
Sí.
Pero demuestra cómo era el trabajo que se hacía en la época en que eso se hizo. Eso se hizo a pico y pala.
Wow.
Ellos hicieron ese túnel a pico y pala a través de la montaña y tiene como, yo diría que es como un hectómetro de largo.
Algo así.
Completo,
sí, algo así.
Sale ya al pueblo de Isabela y por ahí corría el ferrocarril. Entonces, todas esas carreteras que tú ves, por ejemplo, si tú vas, digamos, de Ciales a Comerío, Gualá, a donde sea, son carreteras, lo que le llaman aquí las carreteras de campo. ¿Cuál de ellas tú has visto derrumbarse?
Ninguna.
¿Cuál de los puentes que construyeron esa gente en la época de lo que le llaman aquí el periodo español están derrumbados? Hoy, al día de hoy, todos esos puentes están en uso y ninguno de ellos le falta ni una piedra.
Sí, eso es cierto.
Y yo tenía, yo no sé si ustedes recuerdan al ingeniero Efraín Irizarri, que venía conmigo, que fue director de carretera.
Claro,
a él le puedes preguntar dónde, en qué carretera, cuál es el número del puente, de cada uno de los puentes que hay en Puerto Rico, de los que todavía están funcionando, y te puede decir los puentes nuevos que a los 6 meses se estaban derrumbando y cayendo. Ninguno de esos puentes en la época de España se han ido, se cayeron. Ninguno, ni María lo tumbó, excepto en Yauco tumbaron uno, pero ese de Yauco estaba sobre el puente, sobre la donde se juntan los ríos Cotuí y río Yauco. Ahí el puente, el río en María lo voló, pero ese era un puente más reciente, ese era de la coalición, ese era más malo que la coalición.
Pero para que tú veas que dentro de toda la naturaleza, pues, con todo, pues, esas construcciones resistían. Rubén, yo creo que tú querías preguntarle algo a Jorge.
Sí, sí, es así, porque esto está bueno, la conversación, pero es que quiero, aunque esté en el cumpleaños de Jorge, necesito preguntarle algo, porque Jorge empezó diciendo, y no vi las noticias de Puerto Rico por la tarde, porque estaba con una alergia tremenda, de la manifestación que le hizo Luthier a Luma, y yo lo que quiero preguntarle a Jorge, que a lo mejor me puede decir, y, o Luis Raúl, si nos está escuchando también, que le texté a Winnie, es si este contrato que es tan malo para Puerto Rico, el gobierno lo va a dar, si el digamos un ciudadano o la legislatura puede demandar en los tribunales a los que firmaron este contrato por el pueblo de Puerto Rico para salir de este contrato, porque eso es nefasto para Puerto Rico.
Sí, señor, en todo el sentido de la palabra, esto va a traer una cola larga, porque aquí incluso se están violando todos los derechos constitucionales y humanos del pueblo de Puerto Rico, porque cómo tú le vas a entregar arbitrariamente, teniendo oposición de la gente, con el principal factor de patrimonio nacional y con el elemento vital para el desarrollo, a una empresa, y le das un contrato que dice tácita y expresamente que cuando ellos lo decidan se pueden ir, y ya porque había una emergencia o lo que sea, y ellos no quisieron cobrar y tenían el derecho de irse. Y ese contrato lo dice expresamente. O sea, y eso obviamente es lo que los abogados llaman dolo. Por consiguiente, lo que es ilegal no hace derecho. Así que si esto insisten en hacerlo, e insisten en darle, van a provocar no solo una cantidad de acciones en los tribunales, sino que tienes que recordar lo que pasa con los pueblos cuando se hartan de que los empujen y que los acorralen y los tiren contra la pared. Recuerda como hace el ovejo ese que se escapó del museo de Mayagüez, vuelan por encima de la verja y se llevan todo lo que tengan por el medio. Uno lo viene advirtiendo, después no vengan a decir, ay, que esto deben ser los independentistas. No, el problema es que cuando un pueblo, tú, sin tomar en consideración sus opiniones políticas, tú lo pisoteas, lo machuconas, lo vas a provocar, se levanta sin banderías políticas y te dan una lección. Porque tú me vas a decir a mí que el millón y pico de personas que se reunieron para pedirle la renuncia a Rosellito Roca, todos eran independentistas. Seríamos una república libre y soberana hace rato, con 1,000,000 de electores votando a favor de la independencia. No, allí habían populares, PNP, independentistas y de todos los partidos políticos en esa protesta.
O sea, pero que cuando sí se podría llevar entonces un caso a los tribunales para encauzar a claro los que firmaron sí ese contrato.
Claro que sí. Y si los tribunales fallan en contra, puedes ir a los tribunales internacionales, y si fallan, pues entonces tendrás que enfrentarte a una masa a tiro limpio, tirando piedras o tiros a todo lo que sea.
La segunda parte es la que yo creo que recurriría más, porque la primera, acuérdate que está controlada y ya lo sabemos.
Sí, bueno, pero se tirará, pero la están provocando. Están provocando, uh-huh, y tienen que recordar dos cosas. Si hay algo en Puerto Rico, choretos son armas en manos de gente que lo que les gusta es que son trigger happy, que lo de ellos es que el primero que tira un tiro van a vaciar escopetas y ametralladoras.
Oye, yo creo que
están subestimando. ¿Cómo vieron eso para enero 15 ahora, el inicio del contrato?
No, y bueno, Néstor, están subestimando a la UTIEL.
Se supone que va a haber un aplazamiento.
Sí.
Sí.
Lo que hicieron fue extender entonces, aplazar el inicio del contrato, porque uno de los argumentos que también se estaba diciendo era que el primero de junio, que empieza la temporada de huracanes, que si venía un huracán para Puerto Rico, ellos se iban a ir huyendo. Y entonces, pues, para callar esas opiniones, pues, buscaron digo, esto soy yo acá, no sé si estoy en lo correcto, legislaron para entonces ver si el inicio del contrato entonces arrancaría el 15 de enero del año que viene.
En el meantime hay que buscar que se haya una cancelación total, y buscar la forma, porque definitivamente lo que es ellos y la Junta de Control Fiscal hay que sacarla de Puerto Rico a patá. Si no se quieren ir, sacarlos a patá. Porque la pregunta que yo me hago, ¿dónde están los supuestos independentistas de Puerto Rico, aquellos que se comían los nenes crudos? ¿Dónde están? ¿O es que en verdad nunca existieron y quienes disparaban era la propia Marina para decir que habían aquí de terroristas y revolucionarios, como pasó en la bomba del Colegio de Abogados, o como una pasó pregunta en los tiroteos de Toa Baja, donde las armas que usaron habían sido reconocidas ya como habían sido ocupadas por la policía y estaban supuesta y alegadamente en el depósito de la policía, y cómo llegaron a los que supuestamente atacaron a los Marines en Toa Baja. O sea, oye, aquí pasan demasiadas cosas que la gente se olvida con una rapidez increíble, pero oye, sabemos quiénes nos acordamos de todos estos pequeños detalles.
Sí, es cierto.
Están subestimando a la UTIER, y la UTIER tiene una baraja en la mano ya.
Tiene muchas barajas en la mano.
Tiene muchas barajas en la mano. Y eso, yo veo que ellos están tratando, y yo estaba escuchando un comentario, y yo, Jorge me puede corregir en esto, que en Portugal, hicieron una cooperativa en la Autoridad de Energía Eléctrica de Portugal.
Pero no vaya a Portugal.
Los mismos honorados lo hicieron.
No vaya a Portugal. Móntate un avión y ve a Virginia. Ve a Prince William County. Allí. Y allí está lo que se llama la cooperativa de generación eléctrica, de la cual yo, mientras vivía allí, era miembro de la junta de directores, porque me elegían allí en eso. Por 35 pesos que tú pagabas cuando te registraba tu casa, porque era una cooperativa rural, y nosotros le comprábamos la energía a BEPCO, a Virginia Electric and Power, y el costo de nosotros era más barato que todo el que estaba suscrito a Virginia, porque éramos más eficientes corriendo en la cooperativa eléctrica. Y en los Estados Unidos, yo no sé cuál es el cuento, porque en los Estados Unidos hay más de 60 y pico de cooperativas, y hay más de 1,000 empresas de electricidad privada. Bueno, ustedes han oído aquí y nadie les ha explicado cuando dicen los voluntarios que venían de la Asociación de a Compañías Eléctricas de los Estados Unidos. ¿Quiénes eran?
Sí.
Los de las empresas públicas, o sea, propiedad de los estados, de los counties y de las ciudades en los Estados Unidos, que tienen, sí, una asociación, que tienen la oficina bien grande allí cerca de la oficina del hospital de George Washington.
Se establece una sociedad a nivel público, hace competencia con la empresa o las empresas privadas, y eso ayuda a que se abaraten los costos de energía
y suba la economía. Esa misma situación, ese mismo contrato de Luma. Si aquí quisiera, lo que pasa es que este gobierno lo que quiere es devastar al pueblo de Puerto Rico. Pero si aquí, en vez de darle ese contrato a una empresa que ni siquiera existe, que se formó en el lobby de energía eléctrica entre los dos que comparecieron y que no cualificaron en la subasta del request for proposal, y que cuando le dijeron no, ninguno de los dos está calificado, se fueron, se hicieron una corporación, y el capital que requería energía eléctrica para que tengan como working capital, le dijeron préstanos, y esos son los 800 millones de dólares que ustedes han oído por ahí, que el pueblo de Puerto Rico tiene que coger prestado para dárselos a Luma, para que ellos tengan working capital por los años que dure el contrato. Pues oye, ¿Por qué eso mismo no se hizo con una cooperativa de trabajadores y de usuarios? Una cooperativa de todo el pueblo de Puerto Rico que sea dueño de la compañía, dueño y señor de la cooperativa que está la distribución de la energía en Puerto Rico.
¿Tú sabes por qué podría pasar? ¿Sabes por qué podría hacer eso, Jorge? Porque entonces se podrían dar cuenta el gobierno de que haciendo eso, eso va a resultar, no van a depender de compañías privadas, especialmente de Estados Unidos, y que pueden pensar a nivel político que somos autosuficientes.
Pues si es que ese era el problema de la autosuficiencia que tenía Puerto Rico históricamente, cuando tenía una autoridad de energía eléctrica que tenía una producción estable de energía para las fábricas que tenían aquí en OV36. Y en Puerto Rico estaban prendidas todas las plantas, todas. ¿Para qué? Para evitar que hubiera un apagón en una y que la energía fluctuara para perjudicar las plantas productoras. Y en Puerto Rico no pasaba eso. Era el único lugar en el mundo que estaba, había una estabilidad. Por eso había tantas fábricas farmacéuticas en Puerto Rico, porque había una, eso le daba una soberanía al pueblo de Puerto Rico para tener todos los trabajos que necesitaban. ¿Por qué? Porque era estable y costaba como a 17 chavos el kilovatio hora.
Ahora gracias, llegamos al punto. Cuidado. Llegamos al punto que queríamos llegar.
Sí.
Oye, ejemplo, pero tengo yo, que decirle... yo quisiera que Rubén hablara sobre New Jersey, porque en New Jersey también pasa algo así, ¿verdad, Rubén?
Sí, eso te iba a decir, les iba a decir, Willy, que aquí en esta ciudad, lo que está diciendo Jorge es correcto, aquí hay miles de en Estados Unidos de compañías de electricidad, y aquí en esta ciudad sucede eso mismo que describe Jorge, aquí en esta ciudad la planta eléctrica y el servicio de agua y de alcantarillado es de la ciudad, y el excedente de electricidad que se genera aquí se le vende a otras compañías fuera de la ciudad, pero toda la compañía,
son parte del grid, que son sí, parte del grid, como ellos llaman.
Sí, y son, oye, y es bien eficiente, porque se trabaja de una forma honesta e íntegra, no como lo que ha sucedido en Puerto Rico. Y lo que Jorge dijo de las compañías,
de los condados, son propiedades de los condados, de las, sí, de las ciudades o del, sí, estado. Sí. Todos son privadas. Entonces, aquí no le quieren dar ese reconocimiento de que existen esas plantas, de que están ahí. Lo quieren ocultar y negar hasta lo último. Y entonces hablan del gran monopolio que tiene la energía eléctrica. Pero entonces le quieren dar el monopolio a una empresa privada.
A una sola empresa.
Cuando, sí. Y privada. Porque
y si privada,
el monopolio,
correcto,
del Estado... Si el monopolio del Estado quiere decir que todos los ingresos son para el Estado y no hay beneficios que pagarle a los accionistas ni a bonistas, pero querido destruir y desaforar el completo del país, porque todo lo que le huela a la colonia o al Estado Libre Asociado o cualquier cosa que no sea la estabilidad, ellos quieren destruirla. Han destruido la educación, quieren destruir la Universidad de Puerto Rico, quieren destruir energía eléctrica, quisieron destruir acueducto antes, cuando tuvimos la compañía de agua aquí, cuando tuvimos a Ondeo, ¿ah? Y la quebraron. Entonces, señores, nada de eso se dice, y el Partido Popular anda por ahí en las torres de Sevilla hablando sandeces y idioteces, discusiones estériles que no conducen a nada, cuando debieran de estar diciéndole al pueblo de Puerto Rico la verdad, lo que hay. Y yo no veo por qué nosotros, los periodistas independientes, tenemos que estar haciéndolo, porque nosotros ni nos va, ni nos viene, ni nos llega ni siquiera un centavo que no sea el del Seguro Social que nosotros pagamos a esos efectos. Pero así se escribe la historia. Y esa historia está escrita en todas las paredes del país. La gente,
bueno,
la quiere leer.
Tristemente, sí.
Bueno, Jorge, ya estamos ya en los minutos ya finales, pero queremos reintegrar, ¿verdad?, nuestra felicitación en tu cumpleaños, y que la hayas pasado súper bien y que hoy la pases muy bien y mañana, que sé que tienes otra actividad, que la estés pasando súper bien y que esos 79 años, mi hermano, que no lo parece que lo tiene, aunque hay gente que me escribe que te pareces a Betance, pero eso es un orgullo que te parezcas a Betance, eso no tiene que ver nada. Que...
Ni valga escoltita, ni valga de candado.
Bueno, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener? Y el lunes tenemos a Jorge Seijo en Hay que tener vergüenza a través de puntodevistapr.com. Así que, y gracias. Espérate, que alguien aquí me está diciendo que te felicitan con mucho cariño y que y cumplas muchos más. Una geminiana. Así que ya tú sabes que esas felicitaciones son buenas. Así que...
Gracias un millón, Willy. Gracias a todas las personas que estuvieron. Gracias a Rubén. Profesor, un abrazo fuerte. Lucy Pereira, Belén Martínez Cabello, y toda la gente que estuvo ahí en la audiencia, muchas gracias, muy amable, y espero que estemos, cuando celebremos los 125, estemos juntos una vez más.
Que Dios así sea.
Espero que la Virgencita de la Monserrate los proteja, los cuide, y recuerden, si va a beber, ¡miéndase!
¿Y qué es lo que hay que tener?
Vergüenza, dignidad, integridad, maldita sea, nos vemos.
Felicidades, Jorge.
No dejen que Rubén se tome el vino de sacristán, no lo dejen.
Bueno,
ay, señor.
Oye, se lo cortó Rubén también, que se fue Rubén, ¿qué pasó? Nos quedamos nosotros dos aquí nada más. Espérate, que Rubén se fue. Oye, ¿qué le pasó a Rubén? Espérate, Rubén se cortó.
Se cayó de la emoción.
Bueno, señores, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, compañero. Digo, a menos que llame Rubén otra vez, pero ya lo que nos quedan son 8 minutos.
Sí, mira, reloj. A ver si lo consigue para que por lo menos se pueda despedir.
Sí, también. Espérate.
Bueno. Pues nada, hoy pues tuvimos este programa especial en celebración del cumpleaños del querido amigo Jorge Feijo y esperamos que lo hayan disfrutado, tal como disfrutamos nosotros de todas estas anécdotas, comentarios y cosas que pasaron durante esta intervención. Así que la invitación es para que estén nuevamente el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en este su programa Punto de Vista por www.devistapr.com y por Blog Talk Radio. Así que nuevamente esperamos que lo hayan disfrutado y como de costumbre les recordamos, si usted se va a dar un incentivo del color que sea y en el recipiente que sea, por favor, si usted está en la casa, déselo tranquilo. Pero si usted está en la calle, por alguna razón, moderación, porque no queremos desgracias en las carreteras de nuestro país. Así que, buenas noches para todos. Dios los bendiga y hasta el próximo sábado.
Bueno, adelante Rubén Marchand, que está ahí y que... Rubén tiene una invitación para ustedes mañana, así que adelante, Rubén, también.
Oh, sí, desde luego. Antes que nada, gracias a Néstor, gracias a ti, Willy, por haberme permitido compartir con ustedes en esta noche especial, en especial para Seijo, que está celebrando su cumpleaños. Y qué bueno que pudimos compartir este ratito. Y le damos las gracias a los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos escuchan a través de Punto de Vista. Y estamos agradecidos por su siempre respaldo hacia esta programación. Así que, como dice Néstor, los esperamos el próximo sábado, si así el Señor nos permite. Y si usted nos hace el favor de escucharnos mañana, estaremos de 8 a 9 de la mañana a través de WMIZ 1270, acá en New Jersey, la programación cristiana de restauración, Hablando al Corazón. Así que cuídense mucho, Dios me los bendiga y que tengan una buena noche. Y Willy, gracias. Dios te me bendiga, Dios me los bendiga.
Bueno, sí, oye Rubén, y siempre que oigo el nombre de tu programa,
me recuerdo que Jorge siempre lo decía mal y me acuerdo que mi hermano lo corregía.
hasta
me escribía a mí, mira, dile a Jorge que no es así, que no es el nombre así, que decía pensando en el corazón, no es así. Bueno, señores, me uno a las palabras de Rubén y me uno a las palabras de Néstor Rivera y los invitamos a la que se den cita con nosotros el próximo sábado en este su programa Punto de Vista de 6:30 a 8:30. Usted tiene un compromiso con nosotros y sabe que nosotros le vamos a hacer la diferencia, le vamos a hacer el día, lo vamos a sacar de la monotonía, porque aquí la diferencia es que llevamos una noticia de una manera familiar que usted la entienda, no que no se desentienda. Y a mí y a nuestros amigos allá en Baila New Jersey, un abrazo a todos ustedes. Así que nos despedimos ya con el pensamiento de hoy. Y dice así, cuando lo encuentre, como decía Reyes.
Ay, Cano Reyes, como eran, parezcan.
No me entra esto, se me echó el tape. Bueno, vamos aquí. Como decía mi querido hermano, esto no funciona, espérate, cuando salga, espérate. Dice así. Descarta lo malo, sé determinante, aférrate a tus metas, lucha en el camino, él te llevará a tu propio punto de vista. Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir.